4 de la madrugada. Muy buena madrugada, buen día. Buen día, buenas noches, buenas tardes. A esta hora se puede decir lo que usted quiera. Celebramos ya 6 meses en el aire. 6 meses del Diario Nacional. Por la radio pública. Como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Envío periodístico que se emite por la radio pública, por Nacional, desde las 3 hasta las 6 de la mañana. En vivo y en directo. Para todas las regiones del país, con la 50. Con la cobertura periodística de los colegas, de las periodistas y los periodistas de la 50 de Nacional. El resumen del fin de semana, hoy, lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir en las próximas horas. Aquí, cantando presente, desde los estudios de Nacional Córdoba LRA7, ubicado en Santa Rosa 241, capital mediterránea. En los controles, Clarisa Alba Gómez y Mónica Gabriela Lisi. En el control central, en Buenos Aires, Juan Carlos Díaz. En la síntesis informativa, cada hora, Gustavo Ríos. En la edición y compaginación periodística, Matías Mayol. En la musicalización, José Luis de Dios y Virginia Rodríguez. En la producción, también desde Maipú 555, sede de Nacional Buenos Aires, Gastón Rabinovich. Y además vamos a hablar de la jornada futbolística, naturalmente, en un rato con Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional, que lo había olvidado en la mención oficial que hago. Lautaro Villamor, pasión nacional. Tenemos el relato de Víctor Hugo, del gol de River. Tenemos el relato de Eladio, con lo que pasó en Boca y Sarmiento. Eladio Arregui, que la tuvo a Viviana Vila de comentarista, y Víctor Hugo tuvo a Alejandro Apu y Santiago Lucía. Hoy estuve atento a la radio toda la tarde, toda la noche. Siempre con la radio pública, la más importante del país, que llega a todo el territorio continental e insular de la Argentina. Muy buenos días, hoy lunes 1 de marzo, comenzamos el tercer mes del año 21, qué increíble, semana número 9, y bueno, hoy con mucha información, hay mucha información. Quiero decir que bueno, hoy uno de los atractivos está centrado en el discurso que va a ofrecer el señor presidente. En un rato vamos a hablar de ello, el discurso que va a ofrecer nuestro querido presidente Alberto Fernández. En la Asamblea Legislativa se inaugura un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Así que vamos a estar atentos a ello en un rato. También vamos a hablar de las vacunas Sputnik que llegaron anoche en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. El primero de los dos vuelos, falta llegar el otro avión de Aerolíneas con más vacunas Sputnik. En este primer vuelo llegaron 517.500 dosis, sumando también las 900.000 que llegó el jueves por la noche de Sinopharm, ¿sí? Que también vamos a hablar durante el transcurso del programa. Bueno, ahora me voy a comunicar como corresponde con mi querida compañera en la ciudad de La Plata. Ya ella también está bien despierta, cantando el presente. Mi querida Sonia Ferraris, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, 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 hola. Estaba pensando algunos tonos para cantar el presente, pero te lo debo para mañana.
Me lo debes para mañana.
Cumple el mes, mi querido Claudio César Orellano, para
igualmente,
vos y para todo el equipo de
igualmente.
Diario Nacional.
Este es el cumplemes de todos nosotros, todes, ¿sí? Así que, bueno, feliz cumplemes, ¿eh? Feliz cumplemes, Sonia, feliz cumplemes, Clary, Juan Carlos, Mónica, Gastón, la Pieri Propato, que también formó parte del equipo, los queridos profesionales de la discoteca, José Luis, Virginia, Matías Mayol, que hace un laburo enorme, todas las tardes armando la agenda que nosotros después transitamos durante la madrugada. No sé si me estoy olvidando de alguien, Lautaro Villamor, también agradeciéndole a Jorge Godoy en algún momento, a Damián Zárate, que formaron parte también del Diario Nacional, mucha gente ha formado parte. Y todos
Daniel Mancini,
todos los operadores, Nicolás Álvarez, que estuvo también una madrugada, así que todo, y los operadores de la radio, casi todos los que han pasado por el Diario Nacional, ¿no es cierto? Gabriel Zeni, que seguramente lo vamos a tener, Dalila Cáceres, Andrea Gianetti, si me olvido alguno, perdonen, no me puedo acordar de todo, Juan Carlos Díaz, Marcelo Díaz, Walter Danesi, ¿cómo me voy a olvidar de Walter? Por favor, el chiquito Profili, bueno, en fin, todos ellos hemos conformado a lo largo de estos 6 meses este hermoso Diario Nacional, acá acompañando a toda esa gran audiencia del país, querida Sonia.
Sí, sí, realmente, y yo creo que lo que ofrecemos cada madrugada, siempre digo, ¿no?, salga como salga, porque todos somos seres humanos, todos tenemos días buenos, a veces días no tanto, pero siempre trabajamos con mucho amor, con mucho profesionalismo.
Exactamente.
Y en equipo, que creo que es lo más importante, ¿no? Y más en estas circunstancias, porque de hecho, y siempre digo, ¿no?, para algún desprevenido oyente que quizás hoy nos escuche por primera vez, este programa lo hacíamos en el comienzo, vos, que seguís en Córdoba, desde Radio Nacional Córdoba, allí en los estudios de Santa Rosa 241, y yo desde los estudios de Nacional Buenos Aires, ¿no?, en Maipú 555. Luego, a raíz de toda esta situación de pandemia, claro, en las distintas emisoras nos hemos visto, digamos, complicados, ¿no?, a la hora de asistir a nuestros trabajos, nos han ido rotando. La radio está trabajando con mucho menos personal, pero se mantiene activa permanentemente.
Totalmente.
Hoy me toca trabajar vía remota, como tantos lo han hecho en su momento, y si no fuese por el trabajo de nuestros operadores allí, tanto Clary con vos en Córdoba y los compañeros que recién mencionaste ahí en Buenos Aires, no sería posible, siempre con la buena voluntad, digo yo, ¿no?
Claro, lógico.
Yo estoy conectada permanentemente online con Gastón Rabinovich, con nuestro querido productor, y le voy diciendo, le dirías por favor si me suben el retorno, si me avisan, si tal
claro.
cosa, si tal otra. Y siempre, o casi siempre, hay una voluntad y unas ganas de que las cosas salgan bien, y un compañerismo que realmente ayuda y contribuye a que todo salga de la mejor manera. Me parece
totalmente.
Que eso está bueno destacarlo también.
Totalmente, claro. Inclusive nosotros, cuando acá hubo algún problemita con algunos compañeros afectados de COVID, yo me obligué a hacer el programa desde casa también, saliendo por Zoom, acordate.
Sí.
Así que estuve 2 semanas saliendo en Zoom, y naturalmente la gran colaboración de los compañeros del Control Central hizo que la emisión saliera maravillosamente, ¿no? Porque hay 2 semanas haciendo por Zoom, debido a que acá se había cerrado el horario de, digamos, de la tarde-noche hasta la madrugada, debido a 2 casos de COVID en su momento, y por prevención nos recluimos cada uno en casa, por prevención, por una decisión naturalmente pertinente, responsable de nuestra querida directora, hicimos 2 semanas desde casa, ¿no? Como corresponde, pero siempre presentes, con nuestro habitual profesionalismo, con nuestra habitual responsabilidad y seriedad, haciendo el Diario Nacional, como hoy Sonia, vos Sonia, estás ahora en La Plata, también trabajando remotamente. Y nosotros acá felices, acá en el estudio de Nacional Córdoba, porque acá estamos, en este momento estamos realmente solos con Clary. Somos nosotros dos solitos acá, en Santa Rosa y General Paz, ¿eh? Y es bastante, ojo, tenemos un gran auditorio acá, ¿eh? Acá tenemos un gran auditorio que da General Paz, es grande el edificio. La radio es una radio grande, con sus estudios, con sus oficinas. Y bueno, y acá estamos solitos los dos, acá estamos bien solitos los dos. Bueno, ya Clary estaba solita antes con Chacho. Después, hoy Chacho no se quedó, hoy no lo vi a Chacho. Hoy Chacho estaba cansado, se fue enseguida que terminó el programa. Pero habitualmente lo veo a Chacho y charlamos un rato, departimos un rato como corresponde para ver cómo andamos. Pero siempre estamos, siempre en esos encuentros hay mucho cariño, mucho afecto. Además que lo conozco a Chacho hace 40 años, entonces hay mucha historia para contar. Bueno, Sonia, contame cómo estamos ahí, cómo están las cosas. Acá te digo, está relampagueando, se anuncia otra vez tormentas aisladas en Córdoba. No salimos de ese pronóstico. Vamos a tener después toda la jornada con tormentas aisladas, salvo la mañana. Pero cuando venía para la radio, estaba ahí refusilando, ¿no?, el cielo. No violentamente, pero algunas lucecitas había.
Bueno, por estos lados, te digo, Claudio, después de un fin de semana a puro sol, a puro calor, no hay pronóstico de lluvias por, te diría, una semana completa, por lo menos hasta el próximo martes, por lo que puedo espiar en la página del Servicio Meteorológico Nacional, no se avisoran ni tormentas ni chaparrones.
Qué bueno.
Pero nunca se sabe, ¿eh? Por ahí cambia el viento, por ahí se ve alguna tormentita cordobesa. Lo cierto es que para hoy se anuncia cielo mayormente nublado con una máxima de 31 grados. Ahora tenemos 24 grados 9 décimas, 73% de humedad y el cielo parcialmente nublado.
Ah, muy bien. Bueno, acá se está hablando de un cielo con tormenta débil. Después Clary se va a fijar. Después ahí dice mayormente nublado con tormenta débil. Debe estar cayendo alguna gotita ahora. Tenemos 23 grados 2 en este momento porque tuvimos mucho calor. Hoy tuvimos una sensación térmica cercana a los 33 grados, si bien la temperatura no llegó a los 31, tuvimos una sensación térmica cercana a los 33 grados. Hoy se sentía el color en Córdoba, este domingo, ayer sábado también, y ahora tenemos 23 grados 2, en este momento ya actualizado los datos de Córdoba, con una humedad del 82%, la presión 961, decimal 4 hectopascales, y casi digo milibares. Casi digo milibares. Qué viejo, ¿no? Viento del norte a 11 kilómetros, la visibilidad reducida por lluvia débil, 9.000 metros. Máxima 30 grados, lo que anticipa el pronóstico para hoy, tormentas aisladas, hacia la mañana cielo parcialmente nublado y la tarde-noche tormentas aisladas. Mañana también vamos a tener jornadas de calor durante toda esta primera semana de marzo, con una máxima de 32 grados, y también va a ser un día de tormentas aisladas el martes. El miércoles también se habla de tormentas aisladas con máximo de 31. Hasta el día jueves a la mañana va a seguir lloviendo con máxima de 30 grados. Después ya hacia el viernes mejoran las condiciones climáticas, pero el calor va a persistir con máximas de 31 grados, ¿eh? Así se viene Córdoba en esta semana con mucha agua. Bueno, esperemos que no tanta. Que no tanta, porque la verdad que ya me canso un poco. Ha sido un verano lluvioso, quiero decir. Yo no sé si tenés la misma percepción allá.
Sí, absolutamente. Por lo menos un febrero para el olvido hemos tenido, ¿eh?, en gran parte del país. Y por lo que se puede ver, bueno, marzo pinta bien para quienes dejaron para estos días su descanso, sus vacaciones. Pero sí, realmente febrero yo creo que desde el primer día hasta el último, o por lo menos en los dos últimos días, de alguna manera se reivindicó. Pero ha sido un mes, en cuanto a verano, refiere, para el olvido.
Para el olvido. Tú lo has dicho, querida Sonia, para el olvido realmente, para el olvido. Bueno, muy bien, vamos con las líneas nacionales para que ya la audiencia, los queridos compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues, se empiecen a comunicar con la radio pública. ¿Cómo lo tienen que hacer?
Ya los convocamos con un mensaje en nuestro WhatsApp, si gustan, al 11 65 84 0870 o con uno grabado a través de la línea nacional desde todos los rincones del país. Recuerden que disponen allí de 30 segundos para que los escuchemos. 0810-222-0870.
Perfecto. Bueno, insistimos con nuestros consejos respecto a la COVID, donde, bueno, hoy fue un número mucho menor, pero, bueno, sigue siendo una preocupación. Pero quiero dar, hoy hubo 3.168 casos que diagnosticados en las últimas 24 horas y se reportaron solo 19 muertes, solo 19 muertes. Me llama mucho la atención cómo bajó la cantidad de muertos, por lo menos en las últimas 24 horas. Pero un dato muy importante es que anoche, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, llegaron más de 517.000 dosis de vacunas Sputnik V desde Rusia. El Airbus 330 proveniente de Moscú arribó a las 19:53 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El primero de los dos vuelos de Aerolíneas Argentinas que traen desde Rusia nuevas partidas de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus arribó cerca de las 8 de la noche con 517.500 dosis, mientras que en la mañana del domingo llegó un lote de 96.000 dosis de la vacuna china Sinopharm, ¿sí? Que se suman además a las 904.000 que ya están en Argentina desde el jueves último. El avión que llegó por la tarde es la primera de las dos aeronaves Airbus 330-200 que partieron rumbo a la capital rusa el viernes, mientras la segunda todavía se encontraba en Moscú a la espera del proceso de carga de una partida más de vacunas. Sí, esta nave ha sido la primera en aterrizar en la capital rusa y permaneció en suelo moscovita poco más de 15 horas debido también a las complicaciones que impidieron el normal procedimiento de carga, tras lo cual emprendió el regreso a Buenos Aires con la nominación AR-1061, el vuelo 1061. Recordemos que el avión fue especialmente acondicionado por diversas áreas de mantenimiento de la aerolínea de bandera para transformar en pocas horas una aeronave de pasajeros en un vehículo full carga sin asientos, lo que permitió obtener una mayor superficie para poder colocar más cajas con vacunas. Se espera la llegada del otro avión de aerolíneas en las próximas horas, con más vacunas Sputnik. Recordamos que esta tarde había arribado otro avión de la aerolínea de bandera, en la mañana del domingo, donde llegó un lote con 96.000 dosis de la vacuna Sinopharm, de laboratorios chinos Sinopharm, que se suman a las 904.000. Bueno, decía, seguimos con el consejo, Sonia, de mantener la distancia, de, por favor, cuando uno sale a la calle, cuidarse, si va a algún lugar a comer, que cumpla con todo el protocolo, el aforo correspondiente, y naturalmente en la casa, cuando uno llega, lavarse bien las manos. Bueno, como sabrán, a propósito lo digo esto y no para autorreferenciarme, el viernes por la tarde recibí la mala nueva de la muerte de una tía mía de 81 años, y con esto quiero que dimensionemos lo que es este virus que nos asola día a día, que nos trae muchas complejidades a nuestras vidas, ha de alguna manera perjudicado la normalidad de nuestras vidas. Entonces, recibí la infausta noticia de la muerte de esta querida tía de 81 años a través de mi prima. Murió de COVID cuando en rigor de verdad ella había ingresado al sanatorio para una operación de cadera, de la cual salió exitosamente bien. Ustedes saben muchas veces que las personas adultas, mayores, muchas veces caen y se rompen la cadera. Es muy habitual eso, no solamente en el caso particular de este familiar directo, sino hay muchos casos de esos. Ella sale bien de esa operación, pero cuando se le hace el hisopado se le comprueba COVID. Tuvo COVID durante 15 días. Durante 11 días, no tuvo un solo síntoma. En los últimos 3 explotó o se generó una pulmonía bilateral, como se denomina, y eso le provocó la muerte. Mirá lo que es la dimensión de este virus. Es un virus que tiene comportamientos raros, que va cambiando su cepa, va mutando permanentemente, hay virus mucho más peligrosos que otros, en una de esas vos lo tenés ni te das cuenta, pero podés morir fulminado en cuestión de días o de horas. Entonces, conciencia, porque el jueves acá en Córdoba, quiero señalar, hubo más de 1.000 casos, 1.076, si bien el viernes ya habíamos tenido solo 400, pero tuvimos 1.076 casos en medio de las noticias que van llegando diariamente, donde se estaba produciendo una meseta con descenso de casos de contagios, ¿sí? Pero 1.076 fue muy impactante, había batido todos los récords Córdoba, era la primera vez que Córdoba pasaba los 1.000 contagios en un día. Por eso lo digo, tengamos cuidado, tratemos de cuidarnos, por favor, distancia, que nadie se enoje cuando está en la fila de una farmacia o de un supermercado, de una verdulería, decirle a la otra persona, por favor, prudente distancia, no se ofendan, porque es un llamado de alerta. Cuando nosotros le decimos a la otra persona, prudente distancia, me cuido yo y estoy cuidando a la otra, ¿verdad, Sonia?
Es así, absolutamente, Claudio, te escuchaba con tanta atención. Muchas veces sucede eso, cae mal, hasta cae antipático. De hecho, a mí me pasó muchas veces que notaba quizás un movimiento brusco y exagerado, ¿no? De la gente que me cruzaba, de correrse, de abrirlo de, así los brazos, ¿viste? Y de alejarse como si uno tuviese sarna. Claro. Pero obviamente, sin ser exagerado, sin ser irrespetuoso, apelando siempre al sentido común del otro, a esa empatía de la que se habla tanto últimamente, de cuidarse a uno y de cuidar al otro, porque, como decías también, mucha gente ha transitado la enfermedad sin claro. presentar síntomas. Exacto. Y no se sabe si se han contagiado a algún familiar directo o alguna amistad. Creo, no sé, escuché alguna vez a un médico decir que eso tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿no? Hay gente que quizás lo tiene más fuerte que otra, y eso hace que el virus, por decirlo en nuestro idioma, le pegue menos fuerte. Claro. Pero quizás se ha presentado y se ha ido, y esa persona lo tuvo y no presentó síntomas. Por eso, siempre la insistencia, ¿no?, en la distancia social, en el uso del tapabocas, y bien usado, ¿no?, por debajo de la nariz, sobre el mentol o de babero. Creo que todavía nos falta un camino por recorrer. Obviamente, mucho menos que hace unos meses, pero falta todavía.
Falta mucho.
A no relajarnos. Bueno, este fin de semana, como sabrás, se han levantado las restricciones con respecto a los horarios. Ya no es que los negocios y la vida nocturna cierre a la una de la madrugada, ¿no? Ya volvemos, digamos, a la normalidad, por decirlo de alguna manera. Sí. Creo que esto no signifique que tengamos que relajarnos y que pensemos que el virus ya está combatido y eliminado, porque no es así.
Exacto. Todavía tenemos que emprender varias batallas. Aún, si se inocula uno las dos dosis, te tenés que seguir cuidando, ¿sí? Te tenés que seguir cuidando. Más que nada, por el prójimo. Así que bueno, viene bastante brava la cosa con el virus, ¿eh? Y lo viví en carne propia el viernes a la tarde, con esta mala nueva que me transmitió mi prima, que lo que me pasó a mí le está pasando a miles de argentinos de manera directa. Entonces, por favor, a no relajarse, a tomar los recaudos correspondientes, manejarse con la normalidad necesaria, pero no tanto relajamiento, ¿eh? Por favor, compañeros, no tanto relajamiento, ¿eh? Pensar un poquito. Y si van a descansar a algún lado, acá en Córdoba, por ejemplo, que hay arroyos, ríos, vayan a lugares donde no haya tanta gente. Déjense de embromar. Hay lugares hermosos donde pueden pasarlos tranquilitos sin tanta gente al lado. ¿Está? No es porque uno quiere hacer alguna diferencia con la gente, pero tratar de evitar las aglomeraciones, a eso me refiero, para no contagiarse. Es así la cosa. Bueno, 3.28. Reiteramos los datos del tiempo, Sonia, allá en el AMBA, si querés.
Sí, cómo no, Claudio. Vamos a actualizar, si te parece, desde el Servicio Meteorológico Nacional, datos del tiempo en Buenos Aires y alrededores. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 24 grados 8 décimas, la humedad 74% y el pronóstico indica un arranque de marzo, un arranque de semana con una máxima de 31 grados y cielo mayormente nublado.
Bueno, muy bien. Quiero decir algo más también, que fue noticia el fin de semana, no la podemos obviar. A esta marcha que tuvo lugar, marcha opositora que tuvo lugar el sábado próximo pasado, no solo en Buenos Aires, sino en distintos puntos del país. Acá también la gorilada se juntó ahí frente al Patio Olmos. Es decir, la gorilada estuvo en todos lados. Pero en Buenos Aires hubo un hecho muy horroroso, ¿no? No fue una protesta republicana de la oposición, fue un hecho, yo diría, de violencia, de incitación al odio, de hacer apología del delito, de reivindicar tiempos muy oscuros que vivió la Argentina y que nosotros creemos que ya están sepultados, pero hay algunos que quieren reavivar viejos fantasmas del pasado, hay apologistas del genocidio, y bueno, y eso se vio muy claramente el sábado pasado con las bolsas mortuorias. Hubo una ola de condenas por la exhibición de las bolsas mortuorias con el nombre de dirigentes de derechos humanos y funcionarios durante la raleada protesta opositora contra el gobierno por el tema del supuesto vacunatorio VIP, porque no existe ningún vacunatorio VIP, y a días de los 45 años del golpe genocida, es muy doloroso presenciar semejante acto repulsivo de violencia montada por algunos sectores minoritarios de la oposición, donde estuvo presente, por ejemplo, la líder de la oposición, Patricia Bullrich, ahí azuzando y agitando a los manifestantes a decir barbaridades. Porque realmente la foto fue muy fuerte, ¿eh? Ver esas fotos con bolsas mortuorias, con el nombre de dirigentes de derechos humanos, o dirigentes sociales, o dirigentes políticos, fue muy fuerte. Que generó, como tenía que ser, el repudio del presidente de la República. Porque habló Alberto Fernández a ese respecto, quiero decir, habló muy claramente el presidente. Se refirió a través de la cuenta de Twitter el presidente de la Nación sobre los hechos ocurridos el sábado en Plaza de Mayo. Inclusive un comunicado de abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la querida Estela de Carlotto, titular de abuelas, decía: al odio respondemos siempre con amor y lucha, tenemos fuerza todavía los que creemos en el amor y no en el odio, y no en el odio, ¿eh? No en el odio. Reitero, esto no fue una protesta republicana de la oposición, fue un acto de violencia, fue un acto, yo diría, si se quiere, de terrorismo, si se quiere, de terror, de terrorismo mediático. Y había de pronto muchos compañeros que con mucha razón se resistían a compartir esa foto de muerte y odio. Justamente el presidente de la República, Alberto Fernández, en su tuit había dicho concretamente el presidente que la forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada, bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos. Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. Y finaliza el presidente: no callemos ante semejante acto de barbarie. También Victoria Montenegro puso la derecha y su obsesión de la muerte. Aníbal Fernández: espanto. Odiadores seriales tiraron bolsas simulando simulando cadáveres y culparon al presidente. Aníbal Fernández dijo, odiadores seriales tiraron bolsas simulando cadáveres y culparon al presidente. Graciana Peñafort, ¿cómo defienden? Defendiendo la justicia independiente, la libertad y repudian los atropellos. ¿De esta manera? ¿Así defienden la justicia independiente y la libertad de esta gente de derecha? ¿Así repudian los atropellos? Tirando bolsas mortuorias, dice Graciana Peñafort. Después Alejandro Vanoli también se expresó respecto a lo ocurrido el sábado en Plaza de Mayo. El ex titular de ANSES y ex titular del Banco Central dijo, en el país del robo del cadáver de Evita, en el país del bombardeo a la plaza, el de los fusilamientos de José León Suárez, en el país de los 30.000 desaparecidos, en plena pandemia que enlutece estas imágenes, por las fotos con las bolsas mortuorias, estas imágenes son un horror que debe ser condenado y no puede justificarse, se coincida o no con el gobierno. Es apología del delito y, naturalmente, claro que es apología del delito. Lo que hay que decir que no hay que callarse, no hay que callarse ante estos hechos aberrantes que nos hacen recordar momentos muy oscuros y violentos de la historia argentina. No callaremos, jamás, no callaremos ante los sediciosos, no callaremos ante los delincuentes, no callaremos ante los apologistas de los genocidas y la barbarie, pregonero del odio clasista antipatria y profundamente antiperonistas. No callaremos, no callaremos ante los sediciosos. Un rato vamos a hablar de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación sobre el discurso que dará el presidente de la República a las 12 del mediodía. ¿Sí? Bueno, vamos ya con parte de nuestra agenda. Lo decíamos, hoy llegó al país a la mañana del domingo, otras 96.000 dosis desde China de la vacuna Sinopharm.
Llegaron al país otras 96.000 dosis de la vacuna Sinopharm desde China. Se suman a las 904.000 que arribaron el pasado jueves a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. En tanto, se espera que también durante esta jornada lleguen dos aviones con cargamentos de vacunas Sputnik V.
Bien, dejando por un lado el tema de las vacunas Sinopharm, recordemos que ya llegaron 517.500 vacunas Sputnik V en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que arribó ayer domingo 19:53. Se va a esperar el otro vuelo que arribe al país en las próximas horas trayendo más dosis de vacunas Sputnik. Se están hablando para marzo, abril de la llegada de 15 millones de dosis, de varias vacunas, de varios laboratorios, quiero decir. Y a propósito del coronavirus, del distanciamiento social, el gobierno lo prolongó hasta el 12 de marzo próximo.
El gobierno prorrogó hasta el 12 de marzo el distanciamiento social preventivo y obligatorio. El nuevo decreto ratifica que podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales, de acuerdo a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico.
3:37 de la madrugada, bueno, segundo día de vacunación para mayores de 70 años en Santiago del Estero. La ministra de Salud, Natividad Nacif, en diálogo con la prensa, se refirió a la primera jornada de vacunación COVID-19 a mayores de 70 años en la Escuela José Castiglione del barrio Jorge Newbery de la capital santiagueña. Vamos a escuchar el testimonio corto de la ministra a través de LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
Hay 13 poblaciones que están en estudio. Y a la espera de las vacunas, que son los 60 y 69, los docentes y la población con factores de riesgo de 18 a 59. Estas vacunas que van a llegar, las Sinopharm, que son de la China, son vacunas para población de 18 a 29
años. Ahí está, hablaba la ministra de Salud de Santiago del Estero, Natividad Nassif. Bueno, los compañeros de LRA 8 Nacional Formosa nos avisan que el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, dio cuenta que habilitaron en Clorinda un servicio de emergencia y de aislamiento. El ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, habilitó el servicio de emergencia y aislamiento para pacientes con COVID-19 en el Hospital Felipe Arnedo de Clorinda. Es un área de aislamiento y estabilización de los pacientes con COVID-19 confirmados o sospechosos. Estos pacientes, dijo el ministro, deben estar aislados del resto de los internados en el hospital porque de lo contrario tienen muchas posibilidades de contagiar al resto de la población del nosocomio, precisó el funcionario formoseño. Córdoba, 23 grados 2, la humedad 82%, cielo mayormente nublado con tormenta débil, visibilidad de 9.000 metros, máxima 30, se habla para hoy lunes de tormentas aisladas, por la mañana parcialmente nublado el cielo, y hacia la tarde-noche del país, de Córdoba particularmente, específicamente Córdoba, no del país de Córdoba, quiero decir, si bien transmitimos para todo el país, va a haber tormentas aisladas hacia la tarde-noche. Bueno, acá el amigo Rodolfo me dice, lunes, feliz inicio de semana, saludos desde Rosario. Para Sonia Ferraris y Claudio Orellano, un reconocimiento por la compañía de noche a día. Gracias, Rodolfo, desde la ciudad de Rosario. Te voy escuchando, Sonia.
Tengo mensajes que llegan a través de nuestro WhatsApp, querido Claudio. Como siempre, está Mario desde San Luis. Hoy dice, te dejo pilas para la semana. Y me envía un manojo de las viejas pilas Everready en foto. ¿Esas, te acordás que eran como de cartón? De cuando las mojabas, se hinchaban.
Sí, bueno, se sujetaban.
Además de una batería de 9 voltios, ¿eh? Así que recuerdos de los 80s en la foto de Mario de San Luis, como siempre tan atento. También por aquí tengo un mensajito que nos está llegando desde Villa Radatili. Como siempre, nuestra querida Olga dice presente, muy buen marzo para los compañeros de la radio y todos los que integran la inmensa red de escuchas, ¿eh? Así que Olga, por supuesto, para vos. Todo lo mejor, muchísimas gracias de allí en Chubut. Buenas madrugadas, queridos compañeros, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional, felicitaciones por los primeros 6 meses de programa y que sigan los éxitos. Los abrazo fuertemente, dice Ángel de San Justo. Presente, que tengan un feliz mes, Goyo, sereno de Puerto Iguazú, gracias por su compañía y no están solos. Sépanlo, siempre adelante. Gracias, Goyo, que nos escucha también allí en Puerto Iguazú, querido Claudio.
Bueno, muy bien, Goyo. Abrazo, Goyo.
Buen día, Sonia, Claudio. Feliz cumple nacional. Yo me anoté el 25 de enero por la vacuna. Tengo 70 con domicilio en La Plata. ¿Hay algún número telefónico para saber cuándo aproximadamente me vacunaré? Sonia, vos que estás por aquí, contame. Soy Oscar. Mira, Oscar, yo bajé la aplicación porque tengo anotada a mi mamá. Había llamado al 148, que es la línea en la provincia para consultas sobre COVID, inclusive cuando tenés síntomas también, llamás ahí y desde allí te hacen un seguimiento exhaustivo, ¿no? Día a día desde el Ministerio de Salud. Así que llamás al 148 y de todas maneras, si estás anotado, seguramente estás registrado. Y al bajarte la aplicación, vacunate, Buenos Aires, en tu teléfono, allí día a día podés consultar, ¿eh? Y bueno, yo consulto, imagínate, a cada rato, todavía no tiene turno mi mamá, pero si te aparece ya, hola, y tu nombre, significa que ya estás registrado y obviamente estás a la espera de que lleguen las dosis necesarias, y bueno, por supuesto que te avisen cuando te vacunan. 148, Oscar, a ese número tenés que llamar.
Exacto.
Otro mensajito. Exacto. Que llega por aquí, Claudio. Hola, Sonia querida, me desperté justo al comienzo. Quiero decirles a vos y a Claudio feliz cumple mes y que sea por muchísimos más, porque son una grata compañía y nos mantienen muy bien informados. Gran saludo a todos los que llevan el programa adelante. Mil gracias, nos dice Estela Maris de San Fernando, uno de los tantos mimos al alma que recibimos, ¿eh? En palabras, en nuestro WhatsApp, querido Claudio, desde hace ya 6 meses.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguno más quedó? Por ahora, ahí llegamos.
Tengo uno más para enviar, en este caso a César Enríquez de San Nicolás de los Arroyos, ¿sí? Allá en el norte de la provincia de Buenos Aires, que como siempre está prendido a nuestro diario. Él trabaja en seguridad y siempre nos acompaña. Así que para César, el abrazo bien apretado.
Muy bien, 3:44 de la madrugada ya. Estamos transitando la primera hora. Bueno, el primer recreo musical. A ver con qué nos va a sorprender Sony ahora.
Nos llega desde la banda, como siempre, el vigente Peteco Carabajal, si te parece, Claudio, para ponerle un poquito de Santiago a esta parte de la madrugada con De Fiesta en Fiesta.
Pájaros que trinan dan ganas de echarle una chalay.
Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar, mientras que de un santiagueño la chacarera no morirá.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos al Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea.
Encontralo en radionacional.com.ar.
Este verano
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 48 minutos.
Verano.
en todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Carlos Tomada está en línea, el embajador argentino en México.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Cuénteme un poco cuál es la expectativa para la delegación argentina al presidente de la nación en la llegada a este viaje que es tan pero tan importante.
Realmente un camino de profundización de las relaciones entre Argentina y México.
Lunes a viernes de 7 a 9.
Tenemos 132 años de relación, pero creo que este viaje va a significar un salto cualitativo, no solamente por la agenda que tiene el presidente, sino también por ese vínculo y esa empatía entre López Obrador y Alberto Fernández, tanto en el plano político como personal.
Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Se me hace que el palco llovizna recuerdos, que allá en la avenida se asoman tal vez bohemios de antaño y que está volviendo aquellos baluartes del viejo café. Portón y de ahora te habita aquel tiempo, la historia que vive en tu muda pared. Y un eco cercano de voces que fueron se acoda en las mesas cordial la habitué. Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión. Y el tango aquel de Filiberto, como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Se me hace que escucho cantar a Carlitos desde esta bodega donde oigo latir la voz de Alfonsina y algún infinito puntual baldomero llegando hasta aquí. Tortoni de ahora tan joven y antiguo, con algo de templo, de posta y de bar, a su recalada si el fuego es el mismo, ¿quién dijo que acaso no sirve soñar? Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión. Y el tango aquel de Filiberto, como vos, no ha muerto, vive sin decir adiós.
Allí teníamos a Eladia Blázquez en Diario Nacional, con un tango que le pertenece, junto a Héctor Negro, Viejo Tortoni.
Bueno, bueno, claro, el gran Héctor Negro, ¿eh? Impresionante poeta, autor, y bueno, la gallega que hace unos días hubiese cumplido 90 años, ¿no? El 24 de febrero, me acordé de esa fecha, pero como la gallega es un asiduo visitante a nuestras madrugadas, yo dije, en cualquier... Mirá, te voy a decir la verdad, hoy planeaba... Es increíble la empatía. Hoy planeaba programarla, me ganaste de mano.
Claro, me pasó algo parecido también, Claudio. Generalmente ubicamos, ¿no? Siempre en coincidencia con la efeméride algún artista, algún poeta. Pero como decía, Eladia es una asidua visitante, ¿no? De,
claro.
De diario, de nuestras madrugadas. Siempre es bien recibida, así que, bueno, el 24 de febrero la dejamos descansar, pero bueno, hoy queríamos arrancar el mes escuchando su música y su
Totalmente.
Poesía, obviamente.
Totalmente. Y además es bueno recordar siempre las fechas de nacimiento, ¿no? Y
claro.
Era bueno recordarle a Eladia en estos días con su nacimiento. Notable compositora, poetisa del tango, que irrumpió en el tango en un momento muy machista del tango, en un momento muy machista. Eladia irrumpió con su poesía, con sus canciones, con toda esa obra maravillosa, antológica que ella tiene. Bueno, acá a propósito, el querido Pedro Lanteri, querido amigo, compañero, actor, director, ex director de las radios de las madres, me dice: Pedro querido, acá compartiendo el tangazo de Eladia y las noticias en la voz de un grande. Bueno, es mi amigo, quiero decir, Pedro, un abrazo grande, querido, qué alegría que estés desvelado, debes estar desvelado. Gracias por estar, Pedro querido, un gran abrazo, Pedro Lanteri. Estás en mi corazón siempre. Ya nos veremos cuando esté por Buenos Aires. Así que un abrazo grande a mi amigo Pedro Lanteri. No sé si tenés algún mensaje vos, Sonia querida.
Tengo para agregar que llamándose Pedro debe ser un gran tipo. Se llama como se llamaba mi papá, así que seguramente es un tipazo.
Sí, un fenómeno, Pedro. Realmente un fenómeno. Acá me dicen, desde septiembre juntos, querido Sonia, Claudio, equipo y toda la audiencia. Cuántas experiencias compartidas, felices meses para todas y todos, todes. Lamento por tu tía, Claudio, un fuerte abrazo, querido amigo. Tanto sufrimos y sufren para soportar el horror del sábado. Ellos saben solo de muerte, nosotros no, pero estemos atentos. Estos monstruos son muy peligrosos. Sí, Claudio, no callaremos, no debemos callar. Besitos para Sonia, para vos, todas y todos, Guillermina Tisera de Córdoba. Ahí te mandó un beso grande, Guillermina. De vuelta en Lanzarote, escuchándolos luego de haber pasado un mes en Mallorca. Un abrazo para Claudinio y Sonia. Sebastián Domínguez Andreu. Juan Sebastián Domínguez Andreu, desde Lanzarote, Sonia.
Un beso grande para Juanse, como siempre presente en nuestras madrugadas, bueno, ya la mañana tempranito por aquellos lados.
¿Qué te parece? La mañana tempranito y ya ahí el hombre escuchando desde, qué sé yo cuánto, 12.000 kilómetros más o menos aproximadamente, nos está escuchando a través de nuestra aplicación por internet de Radio Nacional. Así que nosotros felices. Bien, 3:56 de la madrugada. Seguimos con la información, ya vamos a dar algunos títulos más a lo largo del desarrollo del Diario Nacional. En este caso habló la investigadora, socióloga y militante feminista Dora Barrancos, quien además es asesora presidencial, al expresar que el 21% de las víctimas de femicidio sí habían formulado la denuncia. Se refirió a los diferentes casos de femicidio sucedidos en Argentina y afirmó: hay evidencia que el 21% de las víctimas de femicidio sí habían hecho la denuncia. En el programa ¿En qué juego estamos? Esto era lo que decía Dora Barrancos.
Es la profecía autocumplida. Fueron entre 3 y 5 denuncias. No eran denuncias del pasado remoto, eran denuncias del, hay 2 en el mes de enero, hay una o dos más, tengo entendido, en el mes de febrero. Dispositivos que son sana, colita de rana, porque la exclusión de 100 metros, una exclusión perimetral de 100 metros, en un lugar tan relativamente pequeño como es Villa Langostura, es de una inocuidad absoluta. Entonces, luego, no hubo ninguna medición de riesgos. Hasta donde sabemos, las fiscalías no tomaron ninguna medida más que la burocrática de la exclusión. Y, en fin, en este ayer o anteayer, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a través de la ministra, de Elizabeth Gómez Alcorta, ha hecho una denuncia respecto de la situación que se plantea en el área. Pero bueno, lo mismo ocurrió con Úrsula. Tenemos la evidencia de los casos, alrededor de 21%, tal vez un poco más, de casos de femicidios en donde las víctimas habían hecho las denuncias. Una vez que se realiza la denuncia, se abre un dramático paraguas de sobre riesgo para la denunciante. Esto hay que saberlo. Entonces, cuando una mujer denuncia que ya es un tránsito difícil, e inmediatamente tiene que haber una situación de protección, inmediatamente. Entonces ahí es donde están gran parte de los fracasos. Desde luego están los fracasos inherentes a la inercia, la inoperancia, y creo que desde ya al poco entrañamiento que tiene todavía en enorme parte de nuestro sistema de justicia, la falta de entrañamiento que tiene la cuestión de esta perspectiva de letalidad, de agresión máxima, que se revela en una enorme cantidad de casos que son que han sido denunciados.
La palabra de la socióloga, militante feminista y asesora presidencial Dora Barrancos, en diálogo con LRA1 Nacional Buenos Aires.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El ministro de Salud bonaerense aseguró que inmunizar al personal que vacuna sirve para no contagiar. Volvió a defender la campaña de vacunación en la provincia, donde se alcanzó casi el 500.000 de inmunizados. Goyan aseveró que es muy fácil de entender y que no espera que la oposición ayude, pero que por lo menos no boicoteen más. Vaca Narvaja dijo que la llegada de vacunas chinas se aceleró por la intervención del presidente Alberto Fernández. Afirmó que la negociación está abierta y la está comandando la ministra de Salud, Carla Bisotti, en coordinación con Cancillería. Ayer llegaron al país un lote de 96.000 dosis de la vacuna Sinopharm provenientes de Beijing, que se sumaron a las 904.000 que habían arribado el jueves pasado.
Deportes.
Tras su victoria en el Córdoba Open, Juan Manuel Cerúndolo, de 19 años, aparece en el puesto 181 del ranking mundial. Había arrancado la semana en el casillero 335. Todo le cambia a Juan Manuel Cerúndolo, ya que con este ranking puede jugar inclusive la quali de Roland Garros y no tiene muchos puntos para defender en los próximos meses. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la provincia de Santa Fe la temperatura es de 25 grados 6 décimos, humedad 66%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires la actual es de 24 grados 8 décimos, 74 es el porcentaje de la humedad, del cielo se encuentra parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
A menudo me recuerdo.
sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como los ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdo. Una vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, oh, tanto loco que anda suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí.
Escuchamos a Roque Narvaja con un recuerdo de nuestra música, Claudio Santa Lucía.
¡Oh! Me encantó Roque. Es uno de los cantantes que más admiro y respeto, ex Joven Guardia, ¿no? Uno de los líderes de la Joven Guardia con mi querido Quique Masllorens, ¿eh? Extraordinario bajista de la Joven Guardia, periodista, que alguna vez también estuvo en la dirección artística de la Radio Pública, Quique, hace muchos años. Así que bueno, vaya un abrazo a mi querido amigo Quique Masllorens y naturalmente a Roque Narvaja. Linda sorpresa, ¿eh? Me encantó comenzar musicalmente con Roque Narvaja. Hombre nacido en Córdoba.
Sí, señor. Sí, señor. ¿Eh? Uno de los tantos artistas argentinos perseguidos, ¿no? Durante la dictadura militar.
Exacto.
Bueno, que por lo que debió exiliarse en España durante unos cuantos años, donde, dicho sea de paso, cosechó muchísimo éxito también.
Cosechó muchísimo éxito y se tuvo que ir exactamente amenazado, se fue. Tuvo que ir a España amenazado. Estaba amenazado Roque y para salvaguardar su vida se fue a España, ¿no? Sí, sí, no la pasó bien Roque Narvaja, ¿no? Por eso,
como tantos artistas,
Horacio Guaraní, muchísimos artistas, Marían Farias Gómez, Chango Farias Gómez, Mercedes Sosa, bueno, hay una lista larga de artistas que tuvieron que exiliarse porque la dictadura los vivía amenazando y no los dejaba vivir en paz, ¿no? Concretamente,
no lo dejaban expresarse.
Bueno, ya sabemos cuál fue el destino de Cafrune, ¿no? Por no hacer caso a lo que le pedía la Comisión en aquel año 1978 en Cosquín, ¿no? Que le había armado un repertorio determinado y el turco, rebelde como era, dijo: voy a cantar lo que se me canta. Y hizo perfectamente lo que se le cantaba al turco y bueno, ¿no? Sabemos cómo fue el destino, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente del turco Cafrune, digo, ¿no? Un hecho oprobioso, violento, ¿no?
Disfrazado complicado. De accidente.
Sí, disfrazado de accidente. Disfrazado de accidente cuando pensaba hacer una travesía, recordando justamente al general San Martín en el mes de febrero. Una travesía que comenzaba en Buenos Aires y que iba a terminar en Yapeyú justo el día del nacimiento del libertador general San Martín, un 25 de febrero, ¿no?
Qué linda vocación, Claudio, porque me parece que siempre está bueno hablar de nuestros artistas, de las epopeyas, justamente de nuestros poetas, y de esa lucha siempre por defender sus ideales, ¿no? Lucha y búsqueda que, como en el caso de Cafrune y de tantos, lamentablemente los ha llevado a su muerte. Pero es como recordar eso de que los árboles mueren de pie, ¿no? O prefiero claro. Morir a vivir arrodillado, como decía el Che Guevara. Así que me parece que está bueno siempre destacar la figura de estos valientes.
Sí, claro. Y Cafrune fue un patriota, un hombre valiente, de gran coraje, aguerrido, leal a sus ideales, a su forma de vivir, coherente en la forma de vivir, admirado por su sabiduría. Siempre vamos a recordar con mucho cariño al turco Cafrune, ¿no? Al turco Cafrune, quien desapareció tan joven, tenía 38 años el turco, ¿no? No más de 38 años. Gran cantor, fue aquel que presentó a la Negra Sosa en Sociedad en el escenario de Cosquín, ni más ni menos, fue el turco Cafrune.
Ni más ni menos, tú lo has dicho.
Además adhiriendo al nuevo canto argentino, pergeñado por el gran Armando Tejada Gómez, Oscar Matus y Tito Francia, ¿no? Él apoyó ese gran movimiento que naturalmente en ese gran movimiento formaba parte Mercedes Sosa.
Sí, señor. Así que, bueno, bien destacada la figura de Cafrune en este comienzo de hora en nuestro diario. La bienvenida, claro, a los que se van sumando, Claudio, porque ya estamos transitando la segunda hora de nuestro diario de hoy.
Bueno, acá me dice tanque, tanto tiempo. Vamos rumbo al sexto mes de programa Oyencia. Estoy escuchando por Radio a Pilas la primera hora. Cuando vos hablás, se escucha como el eco de tu voz, cosa que no sucede con Sonia ni en las noticias de las cuatro. Abrazo de gol y aguante, Perico, de Villa Libertador. Aunque no le escribo seguido en este año, igual los escucho, dice Perico, acá en el barrio de Villa Libertador, en el sur de la ciudad de Córdoba. Y me dice, grande el turco Cafrune, Perico. Bueno, un gran abrazo, Perico. Apareció Perico, Sonia.
Qué lindo, Perico. Un beso grande, grande para él. Se lo extrañaba,
Sí, claro. Hacía mucho. Yo estaba preocupado. Digo, ¿por qué pasó con Perico? Decía que no aparece en este último tiempo. Por eso le pongo, qué alegría saber de vos, Perico. Así que bueno, por lo menos me tranquiliza que está entre nosotros. 4:12 de la madrugada. Bueno, contame, Sonia, si tenés alguna novedad, algún mensaje.
Tenemos el cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, 24 grados 4 décimas la temperatura, se mueve décima más, décima menos, pero bien agradable la trasnoche por aquí, 75% el porcentaje de la humedad, tenemos el viento de los locos, Claudio, del norte a 18 kilómetros en la hora, y esperamos hoy lunes una máxima de 31 grados con cielo mayormente nublado.
Bueno, perfecto, Sonia. Recordando que un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas arribó con 517.500 dosis de la vacuna Sputnik V desde Rusia. El avión llegó, recordamos, a las 19:53 del domingo 28 de febrero. Por la mañana había arribado otro avión de Aerolíneas Argentinas con 96.000 dosis de las vacunas del laboratorio chino Sinopharm, que se sumaban a las 904.000 que habían arribado el día jueves. A propósito de eso, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, sostuvo que si bien las gestiones para la llegada de vacunas contra el coronavirus llevan tiempo, el envío de 1 millón de dosis de Sinopharm que arribaron esta semana al país se aceleró con la participación directa de nuestro presidente Alberto Fernández. Sabino Vaca Narvaja dijo que la negociación está abierta y la está comandando la ministra de Salud, Carla Bisotti, en coordinación con la Cancillería. Recordemos que a la mañana llegó el lote de 96.000 dosis de la vacuna Sinopharm procedentes de Beijing, que se sumaron a las 904.000, como habíamos apuntado antes, que habían arribado el jueves a última hora. El embajador reveló que una carta enviada por Alberto al líder chino Xi Jinping aceleró todo el proceso. Otro de los temas es que más de 12 millones de personas se movilizaron durante la temporada en el país en este verano 2021. El pico más alto se dio durante el fin de semana largo de carnaval, con más de 3 millones de turistas movilizados. Más de 12 millones de personas se movilizaron por los destinos del país desde el inicio de la temporada, y de ese total el 75% se repartió entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, informó ayer domingo el Ministerio de Turismo de la Nación. Según las estadísticas oficiales, el Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Villa Carlos Paz, Pinamar, Bariloche, Monte Hermoso, esa playa hermosa, ese balneario hermoso, muy cerca de Bahía Blanca, Miramar, San Martín de los Andes, me salió como Gardel, San Martín de los Andes, San Martín de los Andes, Córdoba, Salta, Necochea, Merlo y Gualeguaychú tuvieron el mayor caudal turístico. En tanto, el 82% de los turistas viajó en auto y la estadía promedio fue de 5 días. Una gran noticia, más allá de la complejidad que nos profiere el coronavirus, ¿no? Los gremios docentes aceptaron la propuesta salarial del gobernador Kicillof. Luego del acuerdo, este lunes van a comenzar las clases más de 4 millones de alumnos. Los gremios docentes bonaerenses aceptaron hoy la propuesta salarial formulada por el gobernador Kicillof, por lo que en esta jornada de lunes comenzarán las clases más de 4 millones de alumnos, informó la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malek. La propuesta salarial docente de la provincia fue aprobada. De este modo comenzamos un nuevo ciclo lectivo con los chicos en las aulas, garantizando el derecho social a la educación y los derechos laborales de los trabajadores de nuestro sistema educativo, publicó la funcionaria en redes sociales. El aumento consiste en un 32% al mes de septiembre, a lo que se agrega el incremento del fondo de incentivo docente FONID y la suma por conectividad acordada por la paritaria nacional. Otro de los temas, el de los alquileres que preocupa, comienza a funcionar el registro de contratos de locación de inmuebles. Justicia Federal, las causas por el espionaje ilegal cambian de jueces, ya vamos a abundar en ese tema. Digamos también que la industria de maquinaria agrícola confía en continuar el aumento de ventas en el año 2021. Sobre violencia de género, en los dos primeros meses de 2021 se cometieron 47 femicidios. Justicia, el Consejo de la Magistratura, investigará los encuentros entre el juez Hornos, titular de la Cámara de Casación Penal, y Macri. Recordemos que hay una denuncia de que Hornos había mantenido 6 encuentros privados en la Casa Rosada con el expresidente Macri entre 2015 y 2018. Estamos hablando que se va a analizar la conducta del presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos. En el Congreso, Alberto dará su mensaje ante la Asamblea Legislativa. Será este lunes a partir de las 12 desde un recinto de la Cámara de Diputados atípico, donde no habrá invitados especiales y buena parte de los legisladores seguirán las instancias del discurso de manera virtual. Presencialmente habrá, tengo entendido, 90 legisladores, 90 o 100 legisladores, 35 del Frente de Todos, 35 de la oposición de Juntos por el Cambio y 30 de los bloques provinciales. El resto lo hará de manera remota, ¿sí? De manera remota, por eso también será atípico este discurso que dará el presidente inaugurando este lunes el 139 periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, con un mensaje ante la Asamblea en un escenario atípico y sin invitados a causa de las normas sanitarias de prevención por la pandemia del coronavirus. Además, el presidente agradeció a todas las organizaciones sociales y políticas que han convocado a acompañarme el lunes próximo en ocasión del discurso que daré para dar apertura a las sesiones ordinarias en el Congreso, pero también dijo: con mi sincera gratitud, antes que nada, les pido que sigamos dando el ejemplo y que esta vez, cada uno siga mi mensaje en forma remota, desde sus casas o desde sus lugares de trabajo. La pandemia aún nos ataca, nosotros cuidemos al prójimo, aunque otros no lo hagan, ¿eh? El mandatario se dirigió por primera vez ante la Asamblea durante su asunción, el 10 de diciembre de 2019, y pronunció su segundo discurso durante la primera apertura de sesiones ordinarias de su mandato, el 1 de marzo de 2020, 20 días antes de decretar el aislamiento social y obligatorio con motivo de la propagación de la COVID-19. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner arribará al Palacio Legislativo en primer término y será la encargada de abrir a las 11 la Asamblea Legislativa. Bien, seguimos ahora con nuestra agenda. Hidrovía Paraná, Paraguay, proyecto para crear una comisión bilateral de seguimiento y control, habló la senadora nacional por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnún, quien dialogó con la radio pública santafesina tras haber presentado un proyecto de ley que persigue la creación de una comisión que tendrá por objeto el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio de la hidrovía Paraná-Paraguay.
Ya fue presentado el proyecto, seguramente le vamos a dar tratamiento en comisión ahora que se inaugura el día lunes, el presidente inaugura las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa. Me parece que es importante que los legisladores y las legisladoras podamos, digamos, tener un rol activo de contralor, pero también de posicionamiento respecto de una política de Estado que creo que nos trasciende a todos, ¿no? Es una política de Estado que seguramente marcará el rumbo del desarrollo en la República Argentina en este presente y en el futuro, en un mundo convulsionado, en un mundo que se está reposicionando. Creo que el río Paraná y todo el sistema de navegación troncal, más allá de la hidrovía, nosotros le ponemos en el proyecto hidrovía porque es de la manera en que muchas veces se la menciona, pero la verdad que el concepto hidrovía se ciñe al Tratado Internacional de la Hidrovía, pero esto excede ese tratado internacional y tiene que ver con el comercio exterior, con cómo impacta un modelo de desarrollo con justicia social en la República Argentina. Yo creo que nuestro país tiene enormes potencialidades que hay que desplegarlas y que para eso es importante que el Parlamento de la Nación pueda tener una mirada, pueda tener una voz clara en el seguimiento del funcionamiento de ese sistema de navegación troncal, que también va atado a un sistema multimodal de transporte, porque no solo estamos discutiendo y estamos teniendo en cuenta lo que significa el transporte fluvial, sino todo el sistema de transporte. Estamos hablando también del transporte ferroviario, estamos hablando de la infraestructura necesaria en materia de transporte terrestre, en materia de transporte aéreo. Nosotros tenemos una enorme potencialidad a través de este sistema de navegación troncal. Históricamente ha sido un espacio de disputa de distintos intereses, incluso internacionales, por la posición geopolítica que tiene para la República Argentina. Así que me parece que es un tema del cual el Parlamento de la Nación no puede estar ajeno.
La palabra de la senadora nacional del Frente de Todos por Santa Fe, María de los Ángeles Agnún, en diálogo con LRA 14, Nacional Santa Fe. ...4:23 de la madrugada, el asesor senior en política climática de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN, Enrique Maurtua Constantinidis, reflexionó sobre la importancia de adoptar medidas a nivel nacional para combatir el cambio climático y sus efectos, y destacó lo realizado por el gobierno argentino en relación a su política climática. Su palabra en el programa ¿En qué juego estamos?
Argentina es un país que está haciendo muchas de sus tareas, esos compromisos que tiene en el marco de este famoso Acuerdo de París que salió hace ya 6 años, tratando de abordar los diferentes compromisos, lo que podría hacer cada país para enfrentar al cambio climático. Y ahí es donde nuestro país, al igual que muchos otros, está generando sus propios compromisos climáticos, está generando medidas que traten de reducir las emisiones. Estas emisiones que en nuestro país, básicamente su nivel de responsabilidad se debe en una buena parte en relación a lo que es el consumo, la generación y consumo de energía, incluyendo el transporte, y otra buena parte, casi un tercio de las emisiones, tiene que ver con todo lo que hacemos con la tierra. O sea, la deforestación, la agricultura, el uso de agroquímicos, fertilizantes, todo lo que ha sido los incendios, que lo hemos visto hasta ahora estos días, este año que pasó. Y ahí, digamos, es donde, bueno, el gobierno está desde hace varios años en tratando de ver cómo hacer y qué compromisos poner.
La palabra de Maurtua Constantinidis, asesor de FARM, hablando de la lucha contra el cambio climático. Cambiemos de tema y ahora la palabra del economista de Flaxo, Gustavo Girado, quien destacó la política desarrollada en China desde hace 40 años para erradicar la indigencia. Noticia anunciada recientemente por el presidente Xi Jinping. Subrayó que es el país con mayor índice de reducción de la pobreza en el mundo. Este es el diálogo que mantuvo con la radio pública.
La política empezó específicamente para atender esos temas hace unos 40 años. Pero es un target, es una meta que se había puesto el presidente actual, Xi Jinping, acabar con ella para el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino. Ese centenario se cumple este año, en el 2021. Claro, va a ser una movida muy fuerte al respecto, así como el centenario de la creación de la República, que va a ser dentro de unos años, en el 2049, y para ese momento piensan alcanzar lo que ellos llaman una sociedad modestamente acomodada. Básicamente la clase media más grande del mundo se va a encontrar dentro de una geografía nacional en la República Popular China. Con la pobreza hicieron una política tremenda, usaron muchísimo al Partido Comunista Chino, mucho voluntario, mucho militante, unos 3 millones de chinos militantes del Partido Comunista se movilizaron hacia las provincias del sur y construyeron. Hermano, me hacía, por las imágenes que había visto, me hacía acordar a esa famosa vinculación entre la universidad y el pueblo que hubo en otras épocas en Argentina, en donde se iba a hacer trabajo militante en las villas miserias, los que ahora llaman barrios populares, y hay un trabajo enorme de desarrollo de infraestructura, de darles las necesidades básicas y permitirles que se satisfagan, y no solo llevarles mucho mejor sistema sanitario, sino también todo lo que requiere y lo que el Banco Mundial o el Fondo Monetario consideran que estás en indigencia, es sacarlos de la indigencia. Para ellos lo llaman, por la traducción, en pobreza extrema. Y había 2 municipios en el sudeste que son 2 municipios que están dentro de provincias muy grandes, en total unas 100 millones de personas. 98 les quedaban en condición de indigencia y los últimos municipios, con las últimas estadísticas chinas, salieron de esa condición fines del año pasado, y el presidente Xi Jinping esta semana hizo un discurso tremendo con un gran reconocimiento al trabajo militante y a cómo, de qué manera habían podido cumplir con el target, es decir, la meta que se habían puesto en el último plan quinquenal de erradicar la indigencia para el 2021.
La palabra del economista de Flaxo, Gustavo Girado. En diálogo con el programa Aire de Pueblo de LRA 54 Nacional Jacobacci, Sergio Fabián Ortega se refirió al emprendimiento que lleva adelante junto a su cuñado Jesús Rojas. Se trata de la fabricación de ladrillos encastrables ecológicos. El joven comentó cómo se inició esta idea, cuánto tiempo le llevó producir el primer ladrillo ecológico y qué necesitan actualmente para alcanzar los objetivos previstos.
Ladrillo ecológico se utiliza mucho en Brasil, también estábamos viendo que en Uruguay y Perú, y quisimos hacer algo innovador, ya que la máquina estaba del 2017. Empezamos y no dábamos con la tecla para la mezcla, y llegando a diciembre, no, si no me equivoco, creo que era noviembre, con Jesús, mi cuñado, con mi otro cuñado, Jesús Rojas, empezamos y dimos con la medida justa. Y así que tuvimos la posibilidad, cambió de dueño la máquina y la empezamos a trabajar nosotros. Empezaron a salir los primeros ladrillos. Buscamos una alternativa viable, aprovechando los recursos que tenemos en Jacobacci. Probamos con la arena del Bajo Colorado y al momento del prensado no quedaba consistente. Probamos con lo que es el polvillo de la tiza, que acá tenemos muchísimo. Sucedió lo mismo en el momento del prensado, quedaba consistente, pero cuando se secaba, se desarmaba, hasta que logramos encontrar la medida, que es con cemento, agua y arena. Cuando quede blando, es donde va a salir el ladrillo viejo. Así que comenzamos y empezamos a ver que era algo muy lindo y que para el día que vos tengas que edificar, economiza muchísimo, porque este va con un pegamento especial. Son como los ladrillitos de juguete, que van encastrados, tiene un macho y una hembra, van encastraditos y va con un pegamento especial. O sea, vos ya no usás la mezcla que se utiliza para edificar. Y el ladrillo este te queda tan bien que te queda ladrillo a la vista por fuera y por dentro. Y lo que tiene el ladrillo este es que es térmico. En el verano es fresco y en el invierno es cálido.
Cuatro treinta y uno de la madrugada. Vamos a ver si actualizamos los datos de Córdoba. Teníamos 23.2, ahora tenemos 22.8 en estos momentos. 83 el porcentaje de humedad. El cielo mayormente nublado con tormenta débil. La visibilidad reducida a 9.000 metros. Viento que rotó al sur a 7 kilómetros por hora. La máxima 30 grados. Se está hablando de tormentas aisladas. Se están produciendo, débil, pero se están produciendo. Hacia la mañana el cielo parcialmente nublado. La tarde-noche, tormentas aisladas. Acá una querida amiga que nos está escuchando, mi querida Victoria Rítmica, me dice, escuchándote en Nacional, qué genial. Abrazos enormes a vos y a tu compañera. Enorme, Claudio. Así que bueno, un beso grande, Vicky. Un beso grande, querida Vicky, operadora de radio también, y además haciendo mucha tarea social. Vamos con Sonia, a ver qué novedades tiene en Buenos Aires, Sonia.
Tenemos por aquí algunos mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp. Claudio del Alma, desde septiembre juntos, querido Sonia, Claudio, equipo y toda la audiencia, cuántas experiencias compartidas. Felices meses para todas y todos. Lamento lo de tu tía Claudio. Un fuerte abrazo, querido amigo. Tantos sufrimos y sufren para soportar el horror del sábado. Ellos saben solo de muerte, nosotros no, pero estemos atentos. Estos monstruos son muy peligrosos. Sí, Claudio, no callaremos. No debemos callar. Besitos para Sonia, para vos, para todas y todos. Dice
Guillermina, que se había conectado con vos, Claudio, hace un ratito.
Exacto.
Por aquí nos saluda también Susana Martínez, desde San Miguel de Tucumán. Dice, hoy tendría que ser operada, prótesis de cadera, pero el martes 23 me hisoparon en un hospital público y el resultado fue detectable, asintomática. Estaba firmando junto a mi hijo la aceptación de la operación y bueno, ahora deberé esperar hasta el 15 de marzo para otro hisopado y si da negativo, reprogramar la misma. Gracias por la compañía de siempre. Un abrazo bien fuerte para ustedes. Los abrazo a cuidarse. Por aquí entonces, a Susana Martínez de San Miguel de Tucumán. Claudio, el abrazo bien apretado y que todo salga de la mejor manera. Feliz
Un abrazo, para... Susana. Un abrazo a Susana,
Feliz marzo para Claudio y Sonia desde San Juan, a punto de llover. Por aquí nos dice Miguel Molina, amigo que nos escucha entonces por allí en Cuyo. Hola, buen día, mi querida Radio Nacional. Muy feliz mes. Bendiciones. Soy Mauricio de Neuquén. Saludos para todos y gracias por acompañarme madrugada tras madrugada. Mensajes en nuestro WhatsApp 1165-840870.
Perfecto, acá dice Diario Nacional de Claudio Orellano y Sonia Ferraris, muy buenos días. Si damos lugar a las emociones negativas, en nuestros pensamientos sentiremos tristeza. Y si por el contrario pensamos en forma positiva, vamos a sentir alegría, felicidad, optimismo y bienestar. Muchas gracias, felicidades para todos. Saludos, abrazos, buenos días. Soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida, del norte cordobés. Hasta luego, chau, chau. Acá me dice... el amigo Juan Sebastián Andreu, me está diciendo Juan Sebastián Domínguez Andreu, me dice, dije bien, ¿no? Andreu, que estamos a 8.490 kilómetros, ¿sí? Desde Buenos Aires, pero desde Córdoba, 8.600 kilómetros, desde Córdoba a Lanzarote. Las Canarias están bastante más cerca que la España continental. Mallorca, en cambio, está a 10.500 dos kilómetros de Buenos Aires, nos dice Juan Sebastián, un abrazo grande, querido, muchas gracias. Buenas noches, Diario Nacional, felicidades al equipazo de las tres ciudades por el sexto cumplemes. Por favor, Claudio, ¿podrías recordar que hoy comienza su ciclo en Nacional Córdoba, el compañero Emanuel Peroncho Rodríguez? Les mando abrazos y vamos por más, Maxi desde Paraná. Sí, hoy comienza una nueva programación en Radio Nacional Córdoba. Yo ya le requerí a la compañera, a la querida María Elena, que me provea de la nueva programación, y uno de los atractivos va a ser la tarde de Nacional Córdoba, donde va a estar Peroncho Rodríguez, Emanuel Peroncho Rodríguez, con María Elena Troncoso, haciendo la tarde de la radio pública de 14 a 16, Así que esa es una de las novedades. Después voy a ir tirando más novedades, Hoy empieza una nueva mañana, se vuelve a segmentar la mañana de 7 a 9 y de 9 a 12. Tengo entendido que a las 7 va a estar Fassi con Paula y a la mañana Pucheta, César con Aldo Omar Blanco, Querido amigo, querido compañero, muy conocido en Buenos Aires, Aldo, por los informes que manda permanentemente para los panoramas nacionales desde Córdoba. Así que César Pucheta y Aldo Mar Blanco en la segunda mañana de Nacional Córdoba de 9 a 12. Y de 7 a 9 el Nico Fassi con Paula Hernández y todo el equipo de Radio Nacional que está acá en el servicio informativo. María Esther Romero, José Luis Romero, que están durante toda la mañana. Queridos compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, acá Perico me está diciendo que salía de 10 y que ahora volvió el eco. Bueno, tranquilo, Perico, estamos tratando de corregir ese eco. Mientras vos escuches bien, bárbaro, bárbaro. 22 grados, 8 la temperatura. Bueno, el sábado realmente quedé muy conmovido porque una querida amiga me transmitió la muerte de la querida actriz y cantante Gypsy Bonafina. Realmente me conmovió mucho, no sabía que Gypsy estaba afectada de un cáncer que se le despertó en septiembre, y bueno, en la tarde del sábado en el hospital alemán falleció Gypsy. Como bien dice el compañero Alejandro Vanelli de Página 12, Gypsy nos iluminaba con su alegría, con esa risa constante, su sentido del humor, su generosidad y su gran humanidad, maestra entre los maestres, supo abrir, dice Alejandro Vanelli, en mí el pecho y sacar el alma para poder cantar como dice Fito en su tema, y muchas gracias a ella pudieron hacerlo también. Talento al por mayor, con grandes sutilezas, genia en el arte de componer distintos personajes, claro, porque Gypsy era una persona que jugaba con las voces, que surgían con mucha profundidad, era asombrosa, con mucha simpleza además, ¿no? Gran compositora, sus temas musicales quedarán como un tesoro en la memoria de muchos, que naturalmente compartiremos con todos los que no la han conocido. Yo tuve el placer de conocerla, ahora habla Claudio Orellano, porque estaba leyendo un poquito la crónica de Vanelli, muy emotiva, muy conmovedora, pero voy a hablar yo personalmente, la conocí a Gypsy, la he tenido en varias veces como invitada en mis programas de radio allá en Buenos Aires, y hoy le contaba a Clary, estaba muy conmovido porque el año 2020, cuando comenzó el año, yo lo esperé en un conocido reducto de Buenos Aires, que dirige Edith Margulis, ahí cerca del Teatro El Globo, donde se hizo una fiesta de fin de año con show. ¿Y quién era la protagonista de ese show? Gypsy Bonafina. Gypsy Bonafina, nada más ni nada menos. Me acuerdo que fue una cena show, la pasé bárbaro, te imaginarás, cenando con gente conocida, y además con la dulzura, la presencia conmovedora de esta gran actriz y cantante, Gypsy Bonafina, que ofreció un show antes de que comience el año de una hora, y después que brindamos con champán, ahí todos los presentes, hizo la segunda parte del show, que duró 45 minutos, con esa elegancia tan refinada, pero también con ese, a ver, ¿cómo puedo decir? Con esa simpatía que la caracterizaba, usando el histrión, muy histriónica al mismo tiempo. Realmente pasamos un momento muy agradable y el placer, después del show, de charlar un rato con ella, casi una hora, ¿no? A través de una copa de champagne que estamos brindando por el nuevo año, sin saber que iba a venir toda esta complejidad del coronavirus, pero pasamos, me acuerdo, una hora donde una charla muy rica, muy muy gratificante y con mucho afecto. La verdad que me sorprendió la noticia por la muerte de ella, me impactó muchísimo y la vamos a recordar, ¿eh? ¿Les parece bien? Vamos a recordar a Gypsy y vean la magnitud, la envergadura de esta notable artista.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo por Arenales, lo de siempre, en la calle, en mí, cuando de repente, detrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla de penúltimo Lingera y primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él se desliza entre la gente. Y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando, medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por Callao, de un corso de astronautas y niños con un vals, me baila alrededor, baila, ven y volá. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una
aquel loco me invita a andar en su ilusión Super Sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De viejitos nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y una niña, y un soldado nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, provoca campanarios con su risa. Y al fin me mira. Me mira y me dice a media voz: quéreme así, pianta, 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 pianta. Trépate esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, ven y volá, sentí. Quéreme así, pianta, 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 pianta. Abrite los sabores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Ven y volá, sentí. La, 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 la. ¡Viva! ¡Viva! ¡Loco es! ¡Loca yo! ¡Locos! ¡Locos!
Estaba mi vida. Qué triste, qué triste. Qué triste cuando alguien se va. Qué tristeza. Que Dios bendiga tu alma, querida Gypsy. Vas a estar siempre presente en nosotros. ¿Qué te pareció, Sonia?
Tremenda interpretación. Gran actriz, Claudio, y me quedo con algo de lo que contabas, ¿no? Que decía Vanelli. Se fue a cantar con otros ángeles.
Totalmente. Pues ya era un ángel. Un ángel. Que además nos demostraba la edad que tenía. Yo siempre le daba... Yo pensaba que Gypsy era menor que yo, era mayor que yo. Pero era tan jovial ella. Era tan pispireta. Tan pispireta. Tan gente. Tan generosa. Y además acá tocando el piano. Acá tocando el piano. ¿Eh? Ni más ni menos. Lo cual no es fácil cantar y tocar el piano al mismo tiempo. Una diosa, se fue una diosa, realmente una diosa. Bueno, vamos a ir a la pausa. Gypsy, vamos a recordarte siempre, ¿sí? Con esa sonrisa de boca en boca que regalabas a todo tu público. Un beso grandote y vamos a la pausa. Está Gabriel Ceni, ¿no? Si no me equivoco. ¿Está Gabriel? Está Gabriel
así
Ceni,
es,
me parece.
Gabriel es,
Ceni. Bueno, le mando un abrazo a Gabriel, que se sumó a las 4 de la mañana. Quiero decir que estamos en duplex también con LRA 338, Nacional Folclórica 98.7. Siempre estamos en Nacional Folclórica entre las 3 y las 6 de la madrugada junto a la M870. Naturalmente acá en Córdoba salimos en AM750 y FM100.1. Pausa y enseguida volvemos.
El diario de Nacional por Nacional.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 47 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, soy Héctor Chucu Rodríguez, de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, y la obra que aquí les presento es un retumbo que se llama La Rebelión. Está dedicada a todos los obreros rurales de las huelgas del 20 y 21, reivindicando su lucha al cumplirse el centenario de aquella triste página de la historia argentina, donde alrededor de 1.500 obreros fueron fusilados de manos del ejército argentino comandados por el coronel Varela, episodio conocido como la Patagonia Trágica o la Patagonia Rebelde. Entonces, para todos esos obreros, la rebelión.
Thank you.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Saludos grandes desde Tucumán, Montero, estoy cerca de los Aramos, estoy trabajando, está nublado, hay mucho vapor y mosquito. Hoy empecé a preparar la huerta para, porque ya se va el verano y empieza el otoño, para comer mis verduras orgánicas y ecológicas. Me llamo Miguel.
Claudio y Sonia ha anunciado Rodríguez Larreta que no va a concurrir a la apertura de sesión porque de su regreso de Brasil tiene que hacer 10 días de cuarentena. Es un mercantinero de primera orden. Este analfabeto inútil no sabe hacer otra cosa que eso. Hugo Azaf está mi viejo. Todo estaba preparado para que sea así.
Buenos días, Claudio y Sonia, y todo el grupo de Radio Nacional, nuestra querida Radio Nacional. Desde Neuquén, en la ciudad del centenario del autódromo, Andrés, como siempre, al pie del cañón, deseándole lo mejor para ustedes. Cuídense mucho, suerte y adelante.
Buenas madrugadas. Sonia, Claudio, de acá, de Pilar, en el primero gaucho, mientras corrijo unas poesías, los estoy escuchando muy atentamente. Primero de marzo, la verdad, estamos muy bien, si Dios quiere vamos a seguir cada vez mejor, y más con las cosas que van llegando, las vacunas, todo eso, hace todo muy bien el país, señores, viva la patria y vivamos en paz. Hasta cualquier momento.
Ahí estábamos, conectados a través del 0810-222-0870. Desde todos los rincones del país tenés tu lugar en la radio de todos. Qué lindo, Claudio, esto de hacer juntos el Diario Nacional, madrugada tras madrugada, ya desde hace 6 meses.
Hace 6 meses, Sonia. Pasó volando, realmente pasó volando. Es increíble, ¿eh? Es increíble lo vertiginoso que pasó todo este tiempo, de qué manera pasó este tiempo, de una manera rápida, sin darnos cuenta, cumplimos 6 meses en el aire. De más está decir que quiero hacer llegar mi agradecimiento a todo Radio Nacional, a todos los compañeros, compañeras de Radio Nacional, mi agradecimiento eterno a Alejandro Ponlesica, director de la radio, y a Gustavo Campana, también a Juan Martín Ramos Padilla, queridos compañeros, como así también el apoyo permanente que recibimos de nuestra querida directora María Elena Troncoso. Un agradecimiento eterno a todos ellos, porque bueno, me permitieron también el regreso a la radio pública y con una compañera de oro como vos, me siento muy feliz de hacer radio, muy feliz de este transitar, de este feliz transitar de 6 meses por la radio pública.
Bueno, a mí me pasó algo parecido cuando vos publicaste que volvías a la radio pública ya hace más de 6 meses en tu Facebook y me lo hicieron saber, Claudio. El sentir el privilegio, la bendición, la alegría de compartir con un profesional como vos de los medios en la madrugada, ¿no? He tenido la suerte, ¿no?, de transitar estas horas con grandes de la radio, con grandes de los medios. Y bueno, en esta oportunidad, en esta etapa, me toca contigo, sos muy generoso. Arrancamos este diario juntos en plena pandemia, a distancia, y siempre con la mejor onda, con la mejor voluntad, con las ganas, con la energía renovada día a día. Y realmente eso también está bueno destacarlo, porque sin habernos visto nunca, por lo menos hasta ahora, no. Poder trabajar y poder empatizar de esta manera y transmitirlo, creo que a mí particularmente es lo mejor que me ha pasado en estos últimos tiempos.
Bueno, gracias, Sonia. No sabes lo bien que me hace escucharte, y además es cierto, estamos trabajando remotamente y vamos a seguir por un tiempo largo todavía. Así que paciencia, paciencia.
Hasta que nos toque la vacuna, por lo menos.
Hasta que nos toque la vacuna, por lo menos. Hacer un gran equilibrio de todo esto. Pero bueno, bienvenidos a todos, a todas, a todes, por acompañarnos en esta gran aventura que es el Diario Nacional. Y gracias, naturalmente, a todos los compañeros. A vos, Sonia. Muchas gracias por tener una compañera de tu talla. Así que bueno, nos quedan algunos minutitos. Si les parece bien, vamos con algún audio, y en este caso vamos a referir a Saborido, Míguez y García, que hacen un programa bárbaro los domingos a la hora 12. Hablaron de la historia del gran educador venezolano Simón Rodríguez, que fue el tutor del gran libertador Simón Bolívar, y del escritor Andrés Bello, quien trabajó por una reforma educativa proponiendo un sistema pedagógico divertido, una metodología que lo destacó en los libros de la historia. Y luego el equipo de Mundo Disperso, así se llama el programa de Pedro, Daniel y Rodolfo, repasó la historia de Melville Bagley, el estadounidense que nació en 1838, ¿saben? Bagley, ¿no le suena eso? Y falleció en Buenos Aires en 1880. Vamos a escucharlo mejor a Pedro, a Daniel Míguez y a Rodolfo García.
Y un día como hoy, de 1854, moría Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, venezolano, era el maestro de Bolívar, pero fue un pedagogo importantísimo para América Latina, porque fue el primero que quiso imponer al menos grandes reformas en la educación, ¿no? El mismo Bolívar, cuando lo recordaba, decía que Simón Rodríguez tenía la particularidad de enseñar divirtiendo. Simón Rodríguez sí. Se fue a vivir a Jamaica, ¿no?
¿Viste?
Después, sí, sí. Que era una época, no sé, un día voy a investigar por qué era tan atractivo Jamaica, porque Monteagudo también estuvo en Jamaica, Dorrego también, ¿viste? Como que era un lugar como de paso para Estados Unidos, algo
paradisíaco,
así.
Lindas playas, Faso, iban todos. Sí,
pero ¿por qué Jamaica y no otra isla del Caribe? No sé. Bueno, de ahí se va a Estados Unidos, después a París. En París se encuentra con Simón Bolívar, viven juntos un par de años en París, se van a Italia. En Milán presencian juntos con Bolívar la coronación de Napoleón como rey de Italia y de Roma. Estaban ahí en el acto de Napoleón. Y al año siguiente, en el Monte Sacro de Roma, Bolívar, ante Simón Rodríguez, hace el juramento para liberar América, en 1805. Bueno, Simón Rodríguez, Bolívar se vuelve y Simón Rodríguez sigue laburando de maestro en Italia, en Alemania, en Rusia y en Holanda. Laburando de maestro, aprendiendo obviamente todos esos idiomas primero, ¿no? Además, en Rusia dirigía una escuela. Para terminar esta pinturita corta de Simón Rodríguez, una frase que le va a gustar. Dice, América es original. Y originales tienen que ser sus instituciones y su gobierno. O inventamos o erramos.
Ahí la palabra de Saborido, Míguez y García, evocando la historia del prócer, del profesor, del educador Simón Rodríguez, tutor del libertador Simón Bolívar y del escritor Andrés Bello. Iniciativa del ET14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná, una iniciativa donde se recolectan útiles escolares y guardapolvos para chicos de Las Tunas, por iniciativa del programa Momento de Campo.
Bueno, les cuento y les recuerdo en realidad que desde Momento de Campo, junto a ET14 Nacional Paraná, estamos lanzando este momento solidario en pandemia 2021, en este inicio de clases, estamos a días nada más. Le pedimos que acerquen a la radio un poquito de solidaridad para nuestros chicos, que tiene que ver con guardapolvo, útiles escolares, mochilas, zapatillas, o cualquier otro insumo usado, usado en buen estado y nuevo, lo que quieran acercarse para colaborar con donaciones que van a estar destinadas a los chicos de zona de Las Tunas y toda zona aledaña en ese departamento Paraná.
Ahí está la iniciativa de los compañeros de LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná. 5:00 a.m, 28 segundos. Tiempo de síntesis informativa en la radio pública. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Oficializan el aumento del 8,07% a jubilaciones y prestaciones familiares a partir de marzo. Los documentos llevan la firma de la directora ejecutiva de la ANSES y fijaron que el haber mínimo pase a ser de 20.571 pesos y la asignación universal por hijo de 4.017 pesos, entre otras prestaciones. Este es el primer incremento que se realizará bajo la Ley 27.609 de Movilidad Jubilatoria y alcanzará a 8.300.000 jubilaciones y pensiones y 9.600.000 asignaciones. Desde el inicio de la temporada se movilizaron por todo el país más de 12 millones de personas. De ese total, el 75% se repartió entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén. En tanto, el 82% de los turistas viajó en auto y la estadía promedio fue de 5 días. La temporada 2021 tuvo momentos de pico durante el fin de semana largo de carnaval, con más de 3 millones de turistas movilizados y una ocupación plena en decenas de localidades.
Deportes. Fútbol, fútbol argentino, Copa de la Liga Profesional, tercera fecha, estos son los resultados. El viernes Aldo Civi derrotó a Arsenal 3-0, Defensa y Justicia hizo lo propio con Patronato 1-0, Argentinos en el clásico de la fecha, el Internacional cayó como local ante Vélez 2-0, el sábado Banfield cayó ante Colón como local 3-0, Talleres y Newell's empataron 2-2, Independiente le ganó a Gimnasia y Lima La Plata 1-0 y San Lorenzo fue goleado en el Bajo Flores por Central Córdoba de Santiago del Estero 4-0. Ayer domingo, Platense, que volvió a primera, perdió en su cancha 1-0 con River. Estudiantes y Racing en La Plata igualaron 0-0 y Boca, Sarmiento de Junín y La Bombonera igualaron 1-1. La fecha cerrará en el día de hoy cuando 19-15 se enfrenten Unión de Santa Fe, Lanús, 21-30, Rosario Central, Godoy Cruz. Mismo horario para Atlético Tucumán, Huracán. El informe de Fabián Codevila para Nación en la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Posadas, Misiones, la temperatura es de 27 grados 6 décimos con una sensación térmica de 29 grados 2 décimos, humedad 62%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 24 grados 4 décimos, 75 es el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
Y en el Mediterráneo.
acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Y si un día para mi mano viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal dejó hacer su sala blanca. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo.
Desde Joyas Prestadas, el sexto álbum de estudio de Niña Pastori, allí la teníamos, con su versión del tema del Nano, Claudio, Mediterráneo, abriendo la hora.
Hermosa versión de Niña Pastori, la verdad, bárbaro, comenzando con mucha fuerza esta tercera y última hora del Diario Nacional por la Radio Pública. Novedades, Sonia, con el tiempo, contame.
Tenemos por aquí el cielo parcialmente nublado, 24 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 75 el porcentaje de la humedad, y para los que se suman, los oyentes de las 5, el buen día y el pronóstico. Se espera una máxima de 31 grados con cielo mayormente nublado. Lluvias no hay, por lo menos previstas, hasta el martes próximo inclusive. Estoy hablando del martes 9 de marzo, Claudio.
Mirá vos, qué bueno, sin lluvia hasta el 9 de marzo, qué bárbaro. Nosotros vamos a tener agua hasta el jueves que viene. Bueno, por lo menos eso es lo que dice el pronóstico. Ahora es lluvia débil, que reduce la visibilidad a 9 kilómetros, 22.8, ya vamos a actualizar los datos correspondientes a la hora 5, 83% la humedad, mayormente nublado hacia el cielo con tormenta débil, y la máxima estimada para hoy, 30 grados. Tormentas aisladas por estas horas, hacia la mañana para un poco, hacia la tarde-noche vuelven las tormentas aisladas. Para mañana martes, 19 de mínima, máxima de 32 grados, también tormentas aisladas. Así que bueno, un plomo, un moplo, lo que vamos a vivir en la ciudad de Córdoba con tanta lluvia. Para los que viven en la montaña, en otras regiones viene bárbaro la lluvia. A mí me cansa un poco la lluvia en la ciudad, porque cada vez que llueve fuerte en Córdoba, esto se inunda rápidamente, Hay que resolver el tema de las cloacas, intendente Yarlora, hay que resolver el tema de las cloacas y de las bocas de tormenta, por favor. Muy bien, 5:10 de la madrugada. Ayer hubo fútbol, hubo mucho fútbol. Estudiantes de La Plata, Racing empataron 0-0, pero River, después de 22 años, volvió a jugar en Vicente López con Platense, recién ascendido, que había ganado su primer partido Platense de visitante a Argentinos Juniors 1-0. Bueno, se enfrentaron Calamares y Millonarios con victoria del Millonario, y vamos a escuchar el gol de River Plate, ¿les parece bien? El que le dio la victoria y su segunda victoria consecutiva en la Copa de la Liga 2021. En el relato de Víctor Hugo Morales.
Se viene Palacios para el costado, al final la pierde el número 20 de Platense y sale con todo De La Cruz. Gran habilitación a Matías Suárez, viene Borré por el gol, va Carrascal por el gol, Matías Suárez tiró gol, gol de River. Matías Suárez, gran corrida, pegándole de derecha al cordobés en forma estupenda, cruzado el remate y haciendo prontamente la diferencia abismal que existe entre un equipo y otro. River gallardamente se presenta con su técnica, con sus grandes jugadores, hace la diferencia, corrió desde la punta derecha hacia el medio Matías Suárez y en posición de 8 cruzó el disparo después de la habilitación de Maestro que hizo De La Cruz. A los 8 minutos Matías Suárez, River 1, Platense 0.
Qué gran compra Matías Suárez, ¿eh? Lo voy a hablar con Lautaro Villamón en un rato. Le dio la victoria a River. Matías Suárez venía de Belgrano, de Belgrano de Córdoba, puso el ojo visor Gallardo y le está rindiendo como nadie, Matías Suárez le dio la victoria a River, con el relato de Víctor Hugo, acompañado de Alejandro Apo y Santiago Lucía en el equipo relatores, Pasión Nacional. Más tarde, por la noche, Boca no pudo con Sarmiento de Junín. Jugó muy mal Boca. Es un equipo, la verdad, híbrido, sin personalidad. No encuentra el rumbo. Es el último campeón, Pero vamos a escuchar en el relato de Eladio Arregui cómo Sarmiento daba la sorpresa poniendo el 1-0 con un golazo de Gabriel Alanis.
Atención que se viene Sarmiento, que cree el milagro. Viene Torres, encaró Torres. Torres para el gol, tiró. ¡Golazo! ¡Golazo Alanis! Vivara robándola en la puerta del área, alargando para Quiroga, entregándola para Alanis, que se la llevó desde su campo, que dejó desparramado los futbolistas de Boca, que encaró, la cambió de perfil, lo dejó desacomodado en el piso, como gordo en taxi, al futbolista Zambrano, sacó un derechazo junto al poste, al ángulo, ante una Andrada que buscaba achicar desesperadamente, y la pelota quedó haciendo burbuja, ahora que está de moda esa palabra, en la red. Sarmiento de Junín 1, Boca 0, un verdadero golazo del cordobés Gabriel Alanis. Sarmiento se hace fuerte en la Bombonera, claro, es un prócer. La deja pasar muy bien, Cardona para que venga Villa, pelota al pie, entrega para Villa, 23, gana Sarmiento, la Bombonera 1-0, el centro de Cardona y está el cabezazo, gol de Boca, gol, gol, López, para el centro, se había quedado Lisandro López como 9, después del córner que fue hace un rato, la puso como con la mano Cardona, se elevó Lisandro López, que volvió a jugar después de mucho tiempo, le cambió la trayectoria a Vicentini, lo empata Lisandro López, Boca 1, Sarmiento de Junín 1.
Bueno, escucharon el gol de Sarmiento, que fue sorpresivo, porque fue un golazo prácticamente al ángulo de Andrada, que entró al segundo palo de Alanis, Gabriel Alanis, y empató prácticamente a 3 minutos de ponerse 1-0 Sarmiento, empató el Licha López, pero jugó muy mal Boca y Sarmiento festejó un empate que pudo haber sido triunfo del equipo recientemente ascendido a la Liga Profesional de Fútbol. Es la Copa de la Liga 2021 en el relato de Eladio Arregui, con los comentarios de Viviana Vila, y en los vestuarios Nicolás Vázquez, el equipo Relatores Pasión Nacional.
Amanecendo así, perto da claridade da manhã. A grama lama tudo é minha irmã, a ramo salto salto de uma. Ouro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer.
Bueno, yo no sé si tenés algún mensaje, Sonia, para comentar ahora, decime.
Tengo un beso enorme para enviarle a Jorge, que nos está escuchando en Tablada, querido Claudio, y también a Horacio de Bahía Blanca, que estaba ausente durante algunos días, dice, por aquí me estuve haciendo la rabona, pero aquí estoy firme, como siempre, escuchándolos desde mi ciudad. Un beso enorme, Claudio, Sonia y todo el equipo de Diario Nacional.
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras acá. Qué bueno escucharlos, Sonia, Claudio y equipos. Qué buena noticia con respecto a la fabricación del ladrillo ecológico en Melo, departamento Cerro Largo, en Uruguay. Hace años se fabrican muebles a través de las botellas de plásticos. Gracias mil y bendecido comienzo de semana, Mirta y Elvio desde Munro, desde Munro. Bueno, acá otra vez Rodolfo mandándome otro mensaje. Bueno, me manda un audio, no lo puedo abrir, Rodolfo. Que cuenta el audio cómo Mauricio Macri y Nicolás Duhovne se enriquecieron durante el periodo del macrismo. Y dice Rodolfo desde Rosario, la verdad se abre paso aún entre las piedras. Recuerdan que había rendido sus cuentas Nicolás Duhovne, que él poseía un baldío, un gran baldío, que en realidad era una casa portentosa, grandísima, ahí por la zona del Bajo Belgrano. Él la inscribió como un baldío, pero en realidad era una gran construcción. Es decir, mintió sobre el baldío Duhovne, y era una casa muy suntuosa que había levantado en la zona del Bajo Belgrano, ahí muy cerca del río. Bueno, en fin, sí, se enriquecieron y mucho, y fugaron casi 90 mil millones de dólares en 4 años durante la administración macrista. A propósito, 5:18, las bolsas mortuorias y el repudio unánime de los organismos de derechos humanos, desde Eve de Bonafini hasta Tati Almeida. Los organismos de derechos humanos rechazaron prácticas como la del sábado pasado, cuando la oposición convocó a un acto frente a la Casa Rosada en el que instaló presuntos cadáveres de vacunados en bolsas mortuorias. Dijo Estela Barnes de Carlotto, justamente a propósito de este tema, comentaba Estela, que tenemos la fuerza todavía, tenemos mucha fuerza todavía los que creemos en el amor y no en el odio. Eso dijo concretamente Estela Barnes de Carlotto respecto a los hechos aberrantes sucedido el sábado próximo pasado. Tenemos fuerza todavía los que creemos en el amor y no en el odio. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó ayer domingo la marcha opositora que el sábado en Plaza de Mayo colgó bolsas simulando cadáveres con nombres de dirigentes del oficialismo cercanos al gobierno, y dijo que analiza hacer una denuncia penal. Tenemos fuerza todavía los que creemos en el amor y no en el odio, aseveró Carlotto en declaraciones formuladas ayer por la mañana, en las que sostuvo que la forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos. Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República, añadió, y pidió que no callemos ante semejante acto de barbarie. La dirigente contó además que los abogados de la institución que preside y de otros organismos analizan si es posible encuadrar el episodio en un tipo penal para denunciarlo ante la justicia, y culpó a la ex ministra de Seguridad macrista Patricia Bullrich. Esta chica uno la conoce porque fue también militante, pero fue funcionaria de varios gobiernos, dijo sobre la titular del PRO, y afirmó que la sorprende hoy verla transformada en un monstruo. Así la calificó Estela de Carlotto a Patricia Bullrich. Es un monstruo, una persona que compra bolsas mortuorias, ha violentado leyes, apuntó Estela de Carlotto. y en ese marco aseguró, tenemos fuerza todavía los que creemos en el amor y no en el odio. Los organismos de derechos humanos repudiamos enérgicamente los mensajes de odio vertidos el sábado en una concentración opositora en Plaza de Mayo, a días de conmemorarse los 45 años del golpe de Estado más sangriento de nuestra historia. Es muy doloroso presenciar semejante exhibición de violencia montada por estos sectores minoritarios de la sociedad que, lejos de contribuir a la construcción de un país justo y solidario, desde el inicio de la pandemia han obstaculizado las políticas de salud y cuidado desplegadas por el Gobierno Nacional. Al odio y la violencia siempre los hemos combatido con amor y el reclamo de justicia. La escena abyecta de unos cadáveres embolsados en el piso de la plaza es la confirmación del negacionismo y el desprecio por la democracia que promueven estos grupos, y nada bueno para la comunidad puede construirse desde allí. Aquí firmaron abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, hijos de capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, familiares, compañeros de los 12 de la Santa Cruz, entre tantos otros, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecumenico por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina. También se conoció un comunicado de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y de la titular de Abuela de Plazas de Mayo, Eve de Bonafini, donde dijo, la vida siempre le gana a la muerte. Dice Eve, hoy el macrismo demostró lo que es la muerte, son la muerte, representan la muerte, la oscuridad, donde aparecen ellos todo se muere. Por eso las plazas que construyen no tienen árboles y tienen solo cemento como los nazis. Hoy ellos, agrega Eve, se representaron a ellos mismos, pusieron en la plaza bolsas de residuos a modo de cadáveres que son ellos, y pintaron de negro un pañuelo blanco de las madres, porque el negro es la muerte que son ellos. Ellos vinieron para matar, y como perdieron, mientras nosotros ganamos en las urnas, que es donde nos gusta hacerlo, votando, quieren agredir al presidente porque les ganó en las urnas, y les ganó en todo lo que hace, en el plan de vacunación. Ahora resulta que todos se quieren vacunar, incluso quienes dijeron que era veneno. No tuvimos problemas ni con los hospitales, ni con los respiradores, ni con las máscaras, porque el presidente se ocupó de la vida. Nosotros somos la vida y ellos, los del PRO, son la muerte, y hoy lo representaron perfecto. Ustedes mismos se representaron, esos son, porque ustedes son cadáveres y no entienden el significado hermoso de la vida. Lo único que les interesa son los billetes verdes, y todo lo demás para ustedes es cemento, bolsas negras y muerte, como el nazismo, dijo Eve de Bonafini. Que se mueran todos los que se tengan que morir, dijo Macri. No vacunarse es la muerte. Proponerle a la gente que no se vacune es la muerte, porque el virus mata. Hoy, dijo Eve, volvieron a perder, como van a perder cada vez que se presenten, porque el fascismo y el nazismo han muerto, por más que cada tanto reviven a través de algunas personas tan detestables como ustedes. Las madres siempre luchamos por la vida, por encima de todo, y el señor presidente también le dio mucha importancia a la vida. Ustedes quieren que fracase el presidente, pero no lo van a lograr, porque todo el mundo se quiere vacunar, porque todos quieren vivir. Los únicos que aman la muerte son ustedes. Por último, las madres de Plaza de Mayo repudiamos la presencia de esta gente frente a Olivos, porque no soportan que el presidente les ganó. Como siempre, la vida le gana a la muerte. Firmado Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. ...5:25, vamos ahora al testimonio de la psiquiatra y experta en emergencias, Silvia Ventolila, quien se refirió a la salud mental y el impacto de situaciones críticas prolongadas.
Estar expuesto a las noticias todo el tiempo, con esa imagen de los aviones siempre entrando, parecía que nunca terminaban de salir, favorece lo que se llama el procesamiento de manera traumática de la situación. O sea, que uno queda como todo el tiempo activado. Y yo esto, no soy de mirar mucha tele, la verdad. Pero en la pandemia miro más tele porque tengo la cinta de caminar enfrente de la televisión. Y me he dado cuenta de cuánto nos puede llegar a irritar estar todo el tiempo frente a la tele. Y me preocupan varias cosas. Me preocupa que las noticias tienen este perfil de la cobertura que se hizo en el atentado de las Torres Gemelas. Pongo ese ejemplo porque seguramente la mayoría de la audiencia lo recordará, ¿no? Es imagen del avión entrando y siempre entrando, ¿no? O sea, como una situación que no tiene fin. Y es una de las cosas que hace que no se pueda terminar de elaborar una situación, porque para poder empezar a elaborar la situación, uno tiene que ponerle algún tipo de límite. Y la forma en que se transmiten las noticias tiene algo de esto, de repetición. Tiene los presentadores, porque no sé si podríamos llamar periodismo a todo lo que escuchamos, ¿no? Porque hay mucho que es opinología en esto de construir realidades, en el modo en que se dicen las cosas. Nos hace mal a nuestra salud mental. O sea, hay que escuchar las noticias un ratito para estar informados y cortar la exposición, porque está contraindicado por todos los protocolos.
La palabra de la psiquiatra Silvia Bentolila. Comenzó, en otro orden de cosas, la capacitación política en equipos de gestión local del noroeste argentino. En contacto con Radio Nacional Tartagal, el reconocido periodista y hoy titular del Instituto Nacional de Capacitación Política, INCAP, Hernán Brienza, brindó detalles acerca de las actividades que llevan a cabo desde ese organismo.
El INCAP es el Instituto Nacional de Capacitación Política que depende del Ministerio del Interior, que dirige Guado de Pedro, como todos sabemos.
Sí, sí.
Una de las principales objetivos de Guado es que el Ministerio trabaje desde el federalismo, desde la horizontalidad, y en ese marco es que nosotros decidimos lanzar los cursos de capacitación del INCAP a todas las regiones y también de forma capilar. Nosotros entendemos que las intendencias son el lugar más capilar que tiene el Estado-Nación para encontrarse con los vecinos y con los ciudadanos, porque todos sabemos que en una intendencia el vecino va a golpearle la puerta al intendente.
Así es.
O al concejal la puerta de la casa, ¿no?
Sí,
por lo tanto, nadie mejor que un intendente conoce las necesidades de los vecinos y las vecinas. Al mismo tiempo, nadie lleva adelante las políticas públicas del Estado Nacional como los intendentes. A veces cumplen, a veces no, pero digamos, es esa la mirada que tenemos desde la cuestión del federalismo y de la descentralización del Estado, ¿no?
El diálogo de Hernán Brienza, titular del Instituto Nacional de Capacitación Política, con LRA 24, Nacional Tartagal. La asesora de la Jefatura de Gabinete de la Nación, integrante del Consejo Provincial del Partido Justicialista, Natalia Bedini, dialogó con Radio Nacional Santa Fe sobre su rol para articular la llegada de diversos programas nacionales a la provincia y se explayó con relación a su trabajo territorial como joven militante.
Bueno, empecé a militar desde muy chica y comprometida con la realidad social, quizá un poco observando las desigualdades que siempre digo yo misma sufría en el lugar en donde nací, ver diferencias ya sea por el laburo que mis viejos llevaban adelante, por el trabajo que mis viejos llevaban adelante y los sectores productivos de repente preponderantes en ese lugar, y uno ya desde ese lugar y siendo muy chica percibía determinadas desigualdades que hicieron que me comprometa, ¿no?, con la política, con la transformación social desde ese lugar, entendiendo que es una herramienta y un instrumento demasiado importante como para ignorarlo, como para ser indiferentes, y que luego, por supuesto, haya personas que sí se interesan en la política y que tomen decisiones por nosotros. Entonces, bueno, desde muy chica empecé a militar allí. Luego, ya siendo más grande, como todos los que somos del interior profundo, del mal llamado interior, pero los que somos de los pueblos que de repente no son capitalinos, claro, nos trasladamos a las ciudades más cercanas para estudiar, ¿no? Y así fue como a los 17 años me mudé a la ciudad de Santa Fe, que amo, una ciudad que me ha acogido siempre, que hoy me siento santafesina de corazón y me siento una vecina más de esa ciudad, como si lo fuese de toda la vida. Y bueno, y desde ese lugar me empiezo a relacionar muchísimo más con lo que sería la dirigencia, entre comillas, provincial del justicialismo en ese momento. Bueno, desde ese compromiso y desde el compromiso con la provincia de Santa Fe, esto lo recalco porque yo hoy cumplo un rol en la jefatura de gabinete de ministros que tiene que ver con mi pertenencia territorial.
La palabra de Natalia Bedini, ¿eh? Natalia Bedini, asesora de la jefatura de gabinete y el rol de los jóvenes en la política santafesina. Jujuy, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, acusa al gobierno de Morales porque no permite la rotación de sus diputados. El diputado nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Nicolás del Caño, se refirió al impedimento de la rotación de banca para diputados en Jujuy, diciendo que por este tema han solicitado entrevistas tanto con el gobernador Morales como con distintos funcionarios y no hemos tenido respuesta porque no nos quieren recibir. El diálogo de Del Caño con LRA 16 Nacional La Quiaca.
El planteo que han hecho mis compañeros, mis compañeras en la legislatura, es que estamos viviendo algo insólito, que es un ataque al frente izquierda y a todos los electores, ¿no? Más de 60.000 electores que eligieron al frente izquierda y que planteamos un sistema de rotación en las bancas. Esto significa que renuncia un compañero y asume en su reemplazo otro compañero de otra fuerza para continuar el mandato. Nosotros no nos atomizamos los sillones y bueno, Gastón Remy debería haber asumido hace 9 meses porque nuestro compañero Iñaki Aldazoro del Partido Obrero presentó la renuncia para que asuma Gastón, que pertenece al PTS, mi partido, son dos fuerzas que integran el Frente Izquierda, y este mecanismo lo venimos aplicando desde el 2011 en todo el país. Nunca tuvimos ningún tipo de problema, además, el reemplazo de un diputado no se le puede negar, y además acá hay otro hecho que es el compromiso que nosotros tenemos con los electores, que es un compromiso de llevar adelante este mandato que incluye la rotación de las bancas, y eso se está impidiendo de forma, como te digo, un atropello inadmisible que se está llevando adelante, y tiene que ver, creo, con todo un régimen político que hay en la provincia, encabezado por Morales, pero que también hay sectores del peronismo, que gobiernan para una oligarquía de grandes empresarios que hacen lo que quieren, ¿no? Inclusive vos lo ves a nivel nacional ahora con esta vacunación, ¿viste? Ellos creen que tienen privilegio para todo, ¿no? Para hacer lo que quieren, vacunar a sus familiares, a ellos mismos, no les importa nada, y en este caso no les importa violar un derecho político elemental como este, ¿no? Incluso hablé con el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, para plantearle este tema, y él se sorprendió frente a esta situación, me dijo, qué extraño que no se permita el reemplazo de un diputado. Eso no ha sucedido ni en la Formosa de Intran, ¿no?
El gobierno de Córdoba oficializó el programa de inclusión digital educativa, el cual incluye la línea de créditos Dale Notebook Escolar para financiar la compra de notebooks a familias de alumnos del segundo ciclo del nivel secundario. Bancor, el Banco de Córdoba, será la entidad que otorgará el crédito y su subgerente general de Inteligencia Comercial, Osvaldo Levi, explicó los detalles de la línea crediticia en diálogo con LRA 7 Nacional Córdoba.
Esta mañana se anunció el programa de inclusión digital educativa que ha puesto en marcha el gobierno de la provincia de Córdoba. La verdad que estamos muy contentos como banco poder formar parte de este programa, donde Bancor lo que ha hecho fue presentar una línea de crédito en la que podrán acceder a través de nuestra plataforma de UNA, que es una plataforma que está instalada en los comercios, para que no tenga que asistir el cliente a ninguna sucursal bancaria. El crédito, básicamente, como lo anunció el gobernador, está destinado para aquel segmento muy importante de familias cordobesas que tienen un ingreso hasta 6 salarios mínimos vital y móvil, que pueden hoy tener un poder adquisitivo para poder afrontar una cuota, para esto que ya pasó a ser un elemento y un útil escolar más, que son las notebooks. Entonces lo que se ha determinado es que los beneficiarios de este programa, a partir del 15 del mes de marzo, pueden ingresar al CIDI, al Ciudadano Digital, que está en la página de la provincia justamente, poder allí poder incorporar la solicitud a este crédito, y este crédito, una vez que está verificado que es beneficiario y que cumple con esta pauta de ganar hasta 6 salarios mínimo vital y móvil como máximo, y pertenecer los hijos de esa familia al ciclo secundario de los últimos años, es decir, del segundo ciclo de lo que es el secundario, pueden acceder a una calificación y en caso de no tener ningún antecedente negativo, puede acceder al crédito que da Banco.
...5:37 de la madrugada. Habló Larry de Clay, actor y humorista muy vinculado a Tinelli durante muchos años, y comentó que darle una mano a la gente me ayuda a poner los pies en la tierra. El actor aseguró que el fútbol y el humor son las dos esencias que lo llenan de vida, y habló sobre la labor solidaria que realiza en su programa radial Late por Vos los domingos a las 10 en la FM 93.1, donde le brinda un espacio a todas aquellas voces que necesitan ser oídas. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
No solamente la pandemia, sino cuando vas al Garrahan con la Fundación Pediátrica Argentina, cuando le hago reportajes en mi programa Radio Solidario, gente que la está pasando mal, pongo los pies en la tierra, entonces sufro igual, pero no me dura tanto. Termino el partido, la tanada me dura, pero cada vez me dura menos. Igual el durante sí me pasa, pero cuando puedo decir que la vida pasa por otro lado, sigo festejando y sufriendo como antes, la misma intensidad, pero por ahí no la duración. Sí, porque el fútbol es la vida, pero también la vida, bueno, pasa por otro lado.
La palabra de Larry de Clay, actor y humorista. Vamos ahora a la provincia de Salta a hablar de inclusión y ampliación de derechos, porque Radio Nacional Tartagal incorpora a la primera trabajadora trans. Dentro de la nueva programación de Radio Nacional Tartagal, el director de la emisora, Juan Carlos Páez, dio la bienvenida a Tatiana Espinosa, quien a partir de hoy formará parte del equipo de trabajo. No he parado de recibir mensajes de apoyo y aliento de las compañeras porque entienden que a partir de esto se podrá escuchar sus voces, manifestó la joven, visiblemente emocionada por la noticia y agradeciendo al director por la oportunidad brindada. Escuchemos su palabra a través justamente de la radio donde va a trabajar la compañera, LRA 25 Nacional Tartagal.
Y la verdad que las palabras son de agradecimiento total, en nombre, bueno, de los nervios, que te juro que no entra en mí, la verdad, no puedo creerlo. Muchas gracias, a nombre de parte mía, muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta. La verdad que ha sido una lucha desde el primer momento en que yo decido tomar mi identidad como la persona transgénero. Ha sido una lucha constante con esta sociedad machista y misógena, pero sé que cada lágrima y cada golpe atravesado en este duro camino de ser una persona trans tiene sus lindos frutos, como por ejemplo esto. Para mí la verdad que ha sido una mañana llena de lágrimas, pero lágrimas de alegría, porque estar siendo la voz de todas mis compañeras que hemos sido silenciadas y aislada siempre, me llena de orgullo. Me llena de orgullo, sinceramente. Una importancia inmensa, porque no he parado de recibir llamadas, mensajes de mis compañeras, dándome todo su apoyo, desde luego, recordándome que tenemos que seguir gritando a nombres de las que ya no pueden, de las que ya no están, porque nuestra lucha es tratar de salir adelante nosotras como personas laburantes, que también somos como seres humanos, y que no se olviden los nombres de aquellas que quedaron en el camino, desde luego.
La palabra de Tatiana Espinosa, la primera trabajadora trans que hoy se incorpora a Radio Nacional Tartagal. Y un camino frente a la violencia. Se van a abrir talleres con salida laboral para víctimas de violencia de género, con entrevistas. El programa Mujeres de Acá reflexionó sobre la importancia de pedir ayuda y la posibilidad de acceder a un empleo para lograr la autonomía. La posibilidad de muchas mujeres de acceder a un empleo para lograr la autonomía. En ese marco, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, conductoras, indagaron en las distintas acciones que se impulsan desde el Estado y la sociedad civil para poder dar respuesta a esta problemática.
De potenciar trabajo, quiero terminar con estos dos ejemplos que dimos de programas del Estado que están funcionando bien, que es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero que firmó un acuerdo, un convenio, se articuló con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, donde ya desde mayo a diciembre del año pasado, 5.000 beneficiarias, porque también es para mujeres y personas LGBTI víctimas de violencia machista, es un programa, Potenciar Trabajo, les decía, destinado a aquellos beneficiarios que se encontraban bajo otros programas, por ejemplo, Hacemos Futuros, bajo proyectos productivos y comunitarios. El pago mensual es de medio salario mínimo y pueden inscribirse, por supuesto, con la obligatoriedad de prestar contraprestaciones, valga la redundancia, en proyectos o programas socioproductivos, que también, esto es importantísimo, contraprestar un servicio, estar en algún lugar con características particulares como proyectos o programas sociales o productivos, por supuesto.
Ahí hablaban justamente Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, conductoras de Mujeres de Acá, donde daban cuenta de los talleres con salida laboral para mujeres víctimas de violencia de género. ...5:43 de la madrugada. Bueno, acá en Córdoba, vamos a ver si actualizamos los datos. Tenemos en estos momentos 22 grados 6, ahora paró de llover, mayormente nublado el cielo, la humedad 83%, visibilidad óptima 10 kilómetros, máxima 30 grados, y tenemos pronóstico de tormentas aisladas hacia la tarde-noche. ¿Qué pasa en Buenos Aires, Sonia?
Seguimos con el cielo parcialmente nublado. Claudio, tenemos 24 grados de temperatura, 78% de humedad, y el pronóstico indicando cielo mayormente nublado hoy, con una máxima de 31 grados.
Bueno, perfecto. ¿Tenemos algún mensajito, Sonia? Contame.
No, Claudio, mira, solo una cosita. Recién la escuchaba a Tatiana y estaba celebrando, ¿no?, su incorporación a Radio Nacional Tartagal. Pensaba también en Diana Surco, ¿no?
Claro.
La presentadora trans en el noticiero central de la TV pública. Y realmente siento orgullo de pertenecer al multimedio del Estado, porque me parece que esta lucha que se viene dando desde hace tanto tiempo, ¿no?, por ganar derechos por parte de la comunidad trans, de a poquito va dando sus frutos. Creo que todo lo que cuesta vale, y en este caso celebro infinitamente la incorporación de Tatiana Espinosa a nuestra Radio Nacional Tartagal, y lo quería manifestar.
Sí, totalmente, es una gran noticia de incorporar a la compañera a la radio pública, y justamente la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, había expresado meses atrás que desde el Estado tenemos la obligación de generar las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de derechos e igualdad de oportunidades, y el cupo laboral trans es un paso importante en ese camino que se fue cristalizando con la incorporación de Diana Surco a la TV pública y ahora se suma Tatiana Espinosa a la radio pública de Tartagal. Una noticia que realmente nos alegra muchísimo. Bueno, si les parece, vamos a poner un poquito música del recuerdo. Escuche esto, Sonia, y la audiencia. Ya, vamos.
Soy todo oídos.
Bueno, Bárbara y Dick, nada más ni nada menos. Bárbara y Fernando Dick, ¿te acordás?
Qué lindo recuerdo. Vos sabés que los escuchaba a Claudio y pensaba en eso de que no hay máquina del tiempo más hermosa que una vieja canción, ¿no?
Totalmente,
Canciones como estas o, bueno, dúos como Bárbara y Dick nos llevan directamente y sin escalas a la década del 70 y bueno, seguramente nos hacen evocar algún lindo momento compartido.
Exactamente, yo diría también del 60 y del 70, de las dos décadas. Claro. Exactamente. Bueno, vamos a la pausa rápidamente, se viene Lautaro Villamar y se nos acabó el programa, Sonia.
Mira vos, pasó rápido.
Pasó rápido. Vamos a la pausa, celebrando los 6 meses del Diario Nacional.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea. Encontralo en radionacional.com.ar. Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Bienvenido, amo de casa, a Ahí Vamos. Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo estás, Gisela?
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
El vinagre es antióxido, es antizarro, es suavizante de la ropa, limpia los vidrios, es el multiuso, es el antigasa. Entonces, con una sola botella resolviste todo. Ganás por todos lados, la verdad que es eso. No necesitamos tantas cosas.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Amo de casa, ¿y el vinagre le pones a la ensalada también?
Yo el vinagre a la ensalada no. Ya con los
¡el colmo! Yo todavía.
Me voy con el acheto.
Nacional, la radio pública.
¿En verano?
En verano.
Nacional.
Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada, 52 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Siete minutos apenas faltan para llegar a las 6 de la mañana. Último bloquecito de Diario Nacional. Claudio, con la info de deportes.
Exactamente, con la info de deportes, no sin antes decir que por la lucha contra el coronavirus, el gobierno extendió el distanciamiento social hasta el 12 de marzo, llegaron al país en la mañana del domingo otras 96.000 dosis de la vacuna Sinopharm desde China, que se suman a las 904.000 llegadas el jueves, y que en la noche del domingo un nuevo vuelo de aerolíneas arribó con 517.500 dosis de las vacunas Sputnik V. Bueno, los docentes en la provincia de Buenos Aires llegaron a un acuerdo salarial del 32% y comienzan las clases en el primer estado argentino. Ahora, como bien decía Sonia, los deportes con Lautaro Villamor. Pasión Nacional. ¿Cómo anda, Lautaro?
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. Abrazo para ustedes y para toda la gran audiencia de Radio Nacional.
¿Cómo anda?
Muy bien, muy bien. Con una jornada intensa de fútbol que marcó el fin de semana, ¿eh? Y que también va a continuar hoy. River derrotó Platense 1-0, lo contó Víctor Hugo Morales y lo comentó también Santiago Lucía y Alejandro Apo. Después empató Estudiantes 0-0 con Racing y Boca empató 1-1 con Sarmiento de Junín. Destaquemos, Claudio, una jornada marcada por las lesiones. En el caso de Boca, Izquierdos, sí. Salvio. En el caso de River, Pinola y también Santos Borré. Esto lo
digo porque... lo de Pinola, la caída de Pinola fue tremenda, ¿eh?
Sí. Y se confirmaron ambas lesiones. Recordemos lo siguiente. Boca juega el miércoles por Copa Argentina contra Claypole en Lanús. Sí. Y River juega la final de la Supercopa Argentina contra Racing el jueves. Y Pinola, claro, obviamente no va a poder estar.
Obviamente, ni Borré ni Pinola.
Ni Borré ni Pinola, exactamente. Hoy hay 3 partidos. 19:15, Unión con Lanús, y 21:30. Rosario Central con Godoy Cruz y Atlético de Tucumán con Huracán. Y en el plano ya internacional, y dejando de hablar de la fecha 3 del fútbol argentino, con dolor, perdió nuestro Leeds United.
No me hable. He sufrido mucho. El equipo nacional popular de Inglaterra.
1-0, perdón, contra el Aston Villa. 3 caídas en las últimas 4 presentaciones del Loco Bielsa.
No, sí. 43 sí. Goles a favor, 44 en contra.
Y era una fecha importante, Claudio, vamos a contar a la audiencia, porque era un equipo, un rival directo en la pelea por entrar a las copas, el Aston Villa, así que evidentemente fue una derrota dolorosa para los de Bielsa. Lo único que podemos destacar es que el Dibu Martínez lleva 13 vallas invictas en la Premier, ¿no? Digo, para hablar de actuaciones argentinas por el mundo. En este caso,
hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta a ese muchacho, al Dibu Martínez, hay que tenerlo en cuenta.
Sí, la verdad que sí. Y cierro, Claudio, simplemente destacando la actuación de Messi, porque tanto se habla de que está mal. Fíjate lo que son sus estadísticas en la victoria del Barcelona ante el Sevilla: pase, gol a Dembélé, grito propio del 2-0 final, 6º partido consecutivo en la liga marcando, 8 goles en ese lapso, 19 en el torneo para que vuelva al podio del Barcelona.
Perdón, está liderando el Pichichi Messi. Para aquellos que lo daban por muerto, está vivito y coleando, Atención,
19 goles, tal cual, es el Pichichi.
Es Pichichi en España. Y quiero decir que volvió Agüero en el Manchester City.
Claro, volvió Agüero en el Manchester City, que continúa en la punta del campeonato de la Premier League con ayuda del Manchester United, ¿no? Que dejó pasar la oportunidad contra el Chelsea y empató 0-0 ayer. Y bueno, recordemos que el sábado Manchester City derrotó 2-1 al West Ham, entonces es puntero con comodidad, 62 puntos contra los 50 de los rojos.
Está jugando muy bien el West Ham de David Moyes, quiero decir, y también sorprendió la gran victoria del Arsenal al equipo del Leicester, 3-1, el equipo de Brendan Rodgers.
Claro, porque el Leicester ahora queda con 49 puntos y también completa el podio de esta manera, pero lejos del puntero.
Yo estuve al tanto de todo, como hoy la derrota de Roma frente al Milan, 2-1, estoy al tanto de todo. E Inter que goleó al Genoa, 3-0, estoy al tanto de todo, Lautaro.
Qué grande, Claudio. ¿Cómo saben ustedes? Por eso es un placer hablar en este espacio de todos los deportes, pero del fútbol en particular.
Bueno, querido, mañana nos reencontramos, si Dios quiere, Le mando un abrazo grande y lo estaré escuchando en el Panorama Nacional de Noticias en un rato. Salude a Sonia, por favor.
Abrazo grande, Claudio, para vos, para Sonia, para todos los que hacen Diario Nacional.
Beso, Lautaro, y gracias por no contar que mi lobo perdió con Independiente el sábado,
Vio qué bien que hago la tarea.
Dios mío, gracias. Mejor no recordármelo, mirá.
Mejor no hablar. Abrazo, Lautaro, abrazo.
Abrazo enorme.
Gracias, querido. 5:59, Chelo, buen día.
Un giramondo come me.
Felices 6 meses al Diario Nacional. Hola, buen día, Claudio, buen día, Sonia.
Molto, molto grazie, signore. prego. Signori Cello.
Acá con Ramiro. De nada, acá con Ramiro, Mariana. El saludo, por supuesto, en este primer semestre,
Primer semestre. ¿Está la señora Sandra Prado? Quiero saludarla.
Hola, ¿cómo le va? Tengo algo para usted.
¡Vamos!
Bueno. A ver, ¿qué tiene para mí, Sandra?
Haga entrega.
¿Te escucha?
A ver. Marilyn.
No, es... ¿Quién? No es un año, pero bueno, se lo merece un happy birthday de Marilyn, me parece.
Sí, claro que sí, muchas gracias.
Yo como lo mismo, ¿no? Hola Chelo, hola Sandra. Sonia, hola Mariana, hola Lautaro, están todos, ¿no?
Ramiro también.
Hola Ramiro.
Ramiro. No me lo discrimine al del barrio El Mondongo.
Muy buenos días.
Que Ramiro también está en el programa suyo, querido. Creí que era nuestro solo.
Sí, está en todos lados, Ramiro. Lo voy a sumar también. Si Chelo me deja, lo voy a sumar para que sea mi analista internacional.
Así sea. Sabes que no puedo dormir de 2 a 5, Claudio.
Así que va tranquilo.
Ah, no podés dormir. No, porque según Mario Giorgi, yo tengo la fanfarria. Claro, según Mario Giorgi, tengo la fanfarria Alto Perú en mi programa.
Y tiene razón. Bueno, ¿cómo pasó estos seis meses, estos primeros seis meses de éxito rotundo en esta madrugada? Extraordinario,
muy
en Córdoba,
intenso,
en Buenos Aires, en todo el país.
Sí, además, ahora salimos en tres ciudades.
Claro.
La Plata, Córdoba, Buenos Aires. Muy intenso, Chelo, muy feliz. Realmente muy feliz. Muy feliz con este programa. Nos da mucha alegría, recibimos el apoyo de toda la audiencia, como yo llamo, y una compañera de lujo como Sonia, sí. Sin nada más ni nada menos.
Sí, una dupla de ataque extraordinaria tiene la madrugada de la radio pública, ¿eh? Muy bien, muy bueno, muy interesante.
¿Qué opine la señora Sonia, por favor?
Claro que sí.
Es un placer, Claudio, lo decía hace un ratito, ¿no? He tenido el privilegio durante estos años de compartir madrugadas con grandes profesionales y bueno, en esta etapa con Claudio realmente es un gusto mantener a todo el mundo despierto.
Ya verás, no dejo dormir a nadie, así ese es mi objetivo.
El tipo quiere cerrar un ojo, ¿viste? Y empieza Claudio de nuevo y lo despertó con la fanfarria. Es buena la imagen del señor Giorgi.
Sí. No se olviden que 6:50 llega Mario Giorgi, que
por
ya está
supuesto.
Despierto. Pues Mario no duerme, ya confesó que él no duerme más.
No lo dejo dormir.
Él confecciona el horario del sol, de la luna, las mareas, lo va manejando todo.
Absolutamente.
Va manejando todo.
No saludé a mi amiga Mariana.
Hola, buen día.
Hola,
yo estuve metiendo
Mariana.
¿Cómo estás?
Bien, querida. ¿Cómo pasaste el fin de semana?
Ah, hermoso, muy lindo.
Bueno, me alegro mucho.
Mucho calor acá.
Acá también, y te cuento. Acá tenemos casi 23 grados. Así que bueno, ahí andamos con lluvia, chicos, acá, ¿eh? Con lluvias, ¿eh?
Acá no.
Nada.
Bueno. Los dejo libres. Empiecen a trabajar.
Vamos.
Hagan el panorama nacional.
Feliz marzo. Salió todo.
Sí. No, yo dije, empiecen a trabajar, hagan el panorama nacional, con verso y todo.
Qué grande. Nos perdimos la rima. Nos reencontramos mañana, Claudio, dale.
Dale. Abrazo grandote, ¿eh? Un gran abrazo para todos. Gracias.